Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Gracias por acompañarnos un día más en las dos próximas horas de radio en la que vamos a hablar de deporte, pero desde perspectivas además muy diferentes. A medianoche nos vamos a ir hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas para hablar con Pedri, con el jugador del Barça que está llamado a ser protagonista de nuestro fútbol durante muchos años, porque su progresión está siendo espectacular y sin querer compararlo con nadie, aunque a veces es inevitable, tiene una pinta estupenda. Tan solo 19 años y todo el futuro por delante, toda su carrera futbolística por delante. Habrá tiempo para reírnos con el grupo Risa y su vaya fiesta, pero también va a haber tiempo para un análisis detenido y sereno sobre qué está pasando con algunas figuras del mundo del deporte. Además, estamos hablando de figuras de talla mundial, porque hoy ha dicho adiós, ha sido la noticia que nos ha sorprendido mucho a primera hora de la mañana, ha dicho adiós al deporte en activo, la mejor tenista del mundo. Tiene tan solo 25 años, es la Ashleigh Barty. Tenía unos años por delante tremendamente atractivos, pero ha decidido decir basta porque no tiene motivación y porque no está dispuesta a seguir soportando la presión de ser la número uno y de estar obligada a ganar muchos torneos. Y esto, evidentemente, necesita una reflexión. Vamos con las noticias que nos deja el día. La última nos llega desde Inglaterra y es que finalmente sí podrá haber público en Stamford Bridge en el partido contra el Real Madrid de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El gobierno ha actualizado la sanción que impuso al Chelsea y ahora sí le permite vender entradas, pero eso sí, la recaudación va a ir destinada para la Premier League, o sea que el Chelsea no va a recaudar dinero en el partido de ida de estos cuartos de final de la Liga de Campeones. La noticia más sorprendente del día la hemos conocido cuando esta tarde la UEFA anunciaba que Rusia ha presentado su candidatura para organizar la Eurocopa de Fútbol en 2028 y también en 2032. Para 2028 también optan Turquía y una candidatura conjunta entre Inglaterra, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Escocia y Gales. Y para 2032 también ha presentado su candidatura Italia. Gareth Bale, que ha jugado solo 3 minutos en lo que va de año 2022 y está a punto de terminar el mes de marzo, afronta mañana las semifinales de la repesca. Hay unos partidos interesantísimos para el Mundial frente a Austria. Se las verá con David Alaba. Pese a que fue baja para el Clásico por problemas en la espalda, hoy Gareth Bale ha asegurado que se encuentra muy, muy bien físicamente.
Sí, es normal sentir molestias, pero me siento bien. No he jugado los últimos 2 meses y medio, pero me encuentro en muy buena forma. He completado los entrenamientos en los últimos días y sí, estoy listo para jugar lo que sea necesario mañana. Sí.
O sea que no estaba dispuesto o no estaba preparado para jugar el pasado domingo a las 9 de la noche, pero sí para entrenar estos días y para jugar mañana ese partido que es trascendental, porque son partidos a vida o muerte, ¿eh? El que gane sigue y el que pierde se queda sin su presencia en el Mundial de este año, de final de este año en Qatar. Noticia que ha provocado cierto jolgorio en la redacción de deportes de la cadena COPE. Sanidad ha anunciado hoy que se podrá volver a comer y a beber en los recintos deportivos a partir del próximo 1 de abril. Estabais todos contentísimos.
¡Pre! Pero vamos a ver, Joseba, eso es importantísimo. Pero tú sabes los partidos de las 9 de la noche, el hambre que le entraba a la gente, que no podían ni llevarse un bocata a la boca.
Ya.
Y a mediodía los partidos a las 2, que el descanso es a las 3.
Yo es que Alcalá no le veo con un bocata de panceta en la grada de un estadio.
Bueno, no. Yo lo veo por Movistar, en casa, con un plato de percebes.
Sí, hombre, tampoco es eso.
Y vamos.
Joder, como te tragues un plato de percebes cada partido que veas.
No soy mucho de bocata de panceta.
No, bocata de panceta... No, hay gente que considera casi algo religioso incluso, ¿no? El llevar el bocadillo.
El sándwich con papel albal.
Hay gente, no, muchísima gente, que es una tradición que existe en nuestro fútbol.
No, y más que nada por algunos horarios de algunos partidos que te invitan a comer y a beber. Es que la gente no puede hacer nada.
Bueno, en el fútbol te invita a comer y a beber cualquier partido, porque a las 12 del mediodía yo he visto meterse unos bocatas de morcilla, de chorizo y de panceta. Que alucinas, bueno, y son las 12 del mediodía.
Hay que decir, Joseba, que esto entra en vigor a partir del día 1
de abril,
es decir, en la Romareda el viernes la gente no puede comer.
Vaya hombre.
Supuestamente es más contagioso que el día 1, que estas son las tonterías que yo no entiendo. Si ya la pruebas hoy, pues chico, ya mañana que la gente pueda comer. No, uy, no se puede comer, para mañana a 12 sí. Es que de verdad, hay unas cosas que es de loco.
Bueno, es una cuestión de estado, ¿eh? Esta de llevar bocadillo no al fútbol. Pues nada, seguro que mucha gente está muy contenta. ¿La bota de vino se puede llevar o no?
La bota de vino antes se llevaba.
Antes sí, claro, por eso digo.
Pero ahora ya no se lleva eso. Joder,
vaya imagen, ¿eh? La panceta, el papel albal y la bota de vino.
Claro, Alcalá se llevaría el sushi, en una bandeja.
Si vas
con
el kit, te llevas el kit completo, claro que sí.
Enhorabuena, es una grandísima noticia. Es una grandísima noticia.
Lo que seguirá sin poder hacer, en los estadios es fumar.
Vaya, hombre.
No se puede fumar en los estadios.
Caramba.
Así que se puede comer y ver, pero por el momento no se puede
fumar. Eso me parece bien.
Bueno.
Porque el de al lado no tiene que aguantar tu humo.
Joder, ni humos de puros que nos hemos tragado desde pequeño en el fútbol.
Los partidos a las 5.
Los famosos farias, ¿eh? De entonces, que iba todo el mundo con el farias en la boca.
Además, el olor a fútbol era olor a puro.
Sí, señor, ¿verdad? Sí, tradicionalmente.
El domingo a las 5 de la tarde, después de la comida, después de ponerte tibio de...
La copa de coñac. La copa de coñac, o de brandy, y venga.
Y luego,
el purazo ahí.
Y luego ya en el descanso no te podías ni mover en la silla.
En el descanso, el bocadillo.
El bocadillo.
Para que ya fuera todo completo. La selección española sigue concentrada en la ciudad de fútbol de Las Rozas, preparando los amistosos ante Albania e Islandia. En un rato ya les hemos dicho que vamos a hablar con Pedri, el hombre que está de moda en el fútbol español. Y recordamos los partidos de mañana. Se juegan 4 eliminatorias de la repesca para el Mundial de Qatar. Todos ellos a las 9:45 de la noche. Italia-Macedonia, Portugal-Turquía, Suecia-República Checa y Gales-Austria. El que pierda se queda sin Mundial. Y el que gane todavía tiene que jugar otro partido, porque tenemos ahí un cruce que si todo sale más o menos como está previsto, o si se cumple la lógica, provocaría que habría un Portugal-Italia en busca de un puesto para el Mundial. O sea que una de las dos se va a quedar fuera, seguro. Y a lo mejor las dos, dependiendo de lo que pase mañana. ¿Qué pasa, Guillo Ciano? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Qué bonitos partidos, sobre todo porque son a vida o muerte. Aquí no hay posibilidad de remendar
nada. No solo en Europa, en África hay unas eliminatorias a doble vuelta, que el que pase va al Mundial y el que no se queda fuera. 5 eliminatorias en Sudamérica se la juegan, en Asia se la juegan, o sea que España tiene amistosos, pero yo creo que hay partidos muy bonitos.
Sí, sí, y si ganan Italia y Portugal, que sería lo lógico, cuidado con Turquía también, que le puede dar un susto a Portugal, el partido definitivo se jugaría además en tierras portuguesas.
¿No? El martes que viene.
El martes que viene sería un Portugal-Italia.
Sí. Los últimos dos campeones de la Eurocopa, además.
Pues uno de los dos se queda fuera.
Sí. Fíjate lo que sería para Italia perderse el último Mundial, ganar la Eurocopa y perderse este Mundial otra vez.
Es verdad, es verdad.
Increíble.
¿Y qué sería para la organización? Un Mundial sin Cristiano, por ejemplo.
Sí.
Se perdería una de las grandes figuras del mundo del fútbol. Es muy interesante lo que va a pasar a partir de mañana. Hoy Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha vuelto a cargar contra los clubes que quieren montar un nuevo proyecto de la Superliga Europea.
Pues bueno, la Superliga, siempre digo, Florentino nunca pierde, siempre está con algo, ¿no? A mí me consta que están trabajando en otro proyecto, porque ya aquel que hicieron ya fracasó a nivel de competición y ahora ya saben que los ingleses no van a estar y están ideando, pergeñando otro proyecto que nuevamente será un fracaso. Lo que pasa que, bueno, siguen enredando.
Siguen enredando y él sigue respondiendo. Vamos, que esto es una historia que ya la hemos visto muchas veces y creo que la seguiremos viendo muchas veces.
Sí,
más.
Es que él sabe que están hablando de otro formato, de Superliga, que ya se publicó, de una Superliga A y otras una B, bueno, algo así. Y como Tebas ya se lo huele que próximamente saldrán con esta Superliga, pues ya pone la venta antes de la liga.
Ya le está poniendo ahí, sí. El Granada ha renovado a Jorge Molina hasta junio de 2023. El delantero alicantino va a cumplir 40 años el próximo día 22 de abril. Y malas noticias para el Levante. Jorge de Frutos sufre una lesión en el ligamento Lisfranc de su pie derecho y podría tener que pasar por el quirófano. Todo indica que se perderá lo que resta de temporada. Jugador importante para el Getafe. Ligamento Lisfranc. Hoy he conocido por primera vez que existía un ligamento que se llamaba de esta forma, Lisfranc. Euroliga de baloncesto. Baskonia 77, Fenerbahce 62. Y en la Liga CB de baloncesto se ha jugado el UCAM Murcia 91, Breogán 72. Ya les hemos dicho que esta mañana nos hemos amanecido con la sorprendente noticia de la retirada de la número uno del mundo del tenis, la australiana Ashleigh Barty, 25 años, ganó el Open de Australia y ha dicho que ya no quiere seguir más en activo. Y en ciclismo, el australiano Ben O'Connor ha ganado la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña con final en la estación de La Molina. Segundo ha sido Juan Ayuso, la gran perla del ciclismo español, que también es segundo en la general a 10 segundos del líder. Como siempre, tenemos un espectacular tiempo de opinión con los análisis de Guillo Ciano, al que ya hemos saludado, con Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal aquí con el bocadillo de panceta?
Eso es lo que te iba a decir. Tú no llevas bocadillo. Luego ya alguno por ahí te lo comes. Pero
yo me lo compro porque afortunadamente en el fútbol de tercera, fútbol de primera ref, segunda ref, hay unos bares maravillosos en todos los estadios donde la buena gente se gana la vida haciendo un bocadillo de chorizo, de morcilla, de panceta. Vamos, para chuparse los dedos.
Sí, perdona, y donde muchos clubes viven de lo que saquen de ahí.
Sí, es verdad.
Caldito caliente.
El caldo caliente en invierno es una cosa de locos.
Caldito caliente, buen bocadillo y luego refresco. Ahora, claro.
Y a la mala le pega, además.
Claro, si tú nunca has ido ahí a Alcalá, ahí no hay...
No, sí he ido contigo. Pasa es que...
No, conmigo yo...
Sí, contigo, muchos años.
Pues entonces habrás comido panceta, porque ahí percebes, no hay...
Percebes y Susi, los estadios.
Sí,
señor. Santi Cañizares, hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo echo de menos las botas de vino.
Las botas de vino. ¿Pero tú llevabas bota de vino a la portería o no?
Yo no, yo a la portería no, pero yo cuando iba al estadio, ahí en el pueblo, Puerto Llano, viendo al Calvo Sotelo, pues siempre había alguno que llevaba una bota de vino.
Hombre, y tanto que sí, en Puerto Llano, claro
y...
que sí.
Y estaba bien, porque siempre acabas mojándote un poco el morro, pero sentaba bien ese vino.
Sí, ¿sabes? por mucho que fuera peleón, entraba bien, ¿verdad?
Te lo bebías a gusto.
Sí,
te lo pones en un vaso, no te lo bebes también.
Sí, pero la bota, sí, tenía otro gusto.
¿Qué es de las botas de vino? ¿Aún se venden por ahí?
Pues, sí, hombre.
Supongo que sí, ¿no?
¿Sí o qué?
Yo el otro día venía con Miguelito de precisamente de Valencia, ahora que lo estoy pensando. Paramos a mitad de camino y estuvimos cenando ahí. Y el dueño nos regaló una bota de vino a Miguelito y otra a mí.
Anda.
Nos quedamos nuestra bota de vino que nos regalaron.
Joder, pues, pero las botas de vino había que cuidarlas, ¿eh? Yo me acuerdo que sí, mi padre tenía, había que darle sebo para que...
Claro, y para que mantuvieran bien la temperatura del vino que necesita.
Sí.
Allí
sí,
en Mérida, foto era obligatorio entrar con la bota de vino a ver al Mérida en mi época.
Es que era, bueno, pero es que antes era habitual. O sea, es que antes era la imagen del descanso.
Era obligatorio, tú podías no llevar entrada. Podía ser que no llevaras entrada al estadio, pero cada tres tenía que llevar mínimo una bota de vino.
Hemos ido a peor, ¿no, Cañizares?
Totalmente.
Siempre vamos a peor. Siempre vamos a peor.
Pero en esos casos, en muchas cosas, seguro que hemos ido a peor. Seguro.
Miguel,
fíjate foto que era. Perdóname, sí. Miguel. Tú fíjate foto que era un chaval súper agradable, un niño fantástico.
Yo estuve en tus manos, ¿no? Cuando era pequeño.
En mi
¿no?
brazo sé que estuvo y todo.
Sí. Para que luego te trate como te trata.
Y que entre todos no pudimos enseñarle nada, muchacho. Oye.
No. Yo de Cañizares es del único que hablo bien.
¿Ah, sí?
¿Sí? La verdad que sí.
Joder.
Sí.
Bueno. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal, hombre? ¿Cuánto tiempo?
Sí, aquí me ha castigado una gripe galopante.
Sí.
Y estamos ahí superando el episodio.
Felizmente superada ya, ¿no? Para que se note la voz, ¿no?
Sí. Bueno, sí, la verdad es que me he estado emocionando con estos recuerdos del fútbol de toda la vida.
Sí.
Y ya me ha matado el saber... por parte de Fouto, que de mí tampoco habla bien.
No, de ti es el segundo que hablo bien. Oye, Miguel en su cuenta de Twitter no cuelga botas, ¿eh? Cuelga...
No cuelga botellas buenas.
Botellas, sí, buenas. Ahí hay manteca.
Con esas al fútbol no se va, ¿eh?
No.
Esas además... para degustarlas en casa tranquilamente.
Métete los precios.
No, los precios yo no... No tengo el morro tan fino como para saber calibrar por qué una botella de vino vale 15 euros y otra vale 130. Uy, sí, de vinos de 15 hay buenísimos.
Hay muy ricos, es verdad.
Pero muy ricos. Mira, es más, te diré, el otro día probé un vino de Almansa que cuesta poco más de 5 euros y es, para mi gusto, excelente. Igual estoy diciendo una barbaridad, pero como yo... trato de beber lo que me gusta.
Ah, claro.
Volveré a comprarlo.
Por supuesto.
Alcalá los de 130 los usa para cocinar.
Los percebes.
Alcalá, cada cucharada tuya es oro.
Percebes al vino tinto.
Percebes al vino tinto.
Es una delicatessen.
Y al que no veo con bota de vino y bocadillo, en el fútbol es a Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas. No, yo soy como Alcalá, pero no en los percebes, sino en sushi.
Sushi.
Hombre, si nos pudiéramos llevar ahí unos nigiris
sushi,
de salmón.
Sashimi, un nigiri.
Y los palillos y las hojas, sí, ¿no? Pero pues eso, es claro. Eso es muy incómodo para ir al fútbol.
Y vas viendo a Dembélé mientras comes sushi. ¿Qué más se puede pedir?
No, pues te advierto, claro. Dani, que el otro día vi unas pinzas... especiales para sushi, que no tienes que andar haciéndote líos con los palitos.
Ah.
Que te puedo decir dónde las venden.
No, claro. yo con los palillos me defiendo, pero bueno, pero ese invento lo puede petar,
pero,
¿eh?
Pero me refiero a que, claro, si vas al fútbol con el sushi,
claro.
Entre empujones y alegrías, igual se te cae el salmón.
Tienes razón.
O sea, que hay pinzas para comer, pero se le quita el encanto, ¿no? Si
se trata de cenar, no de hacer patria.
Pero no se puede coger eso con una cuchara o con un tenedor.
No, porque te cambia la mano.
Bueno, sabor, pues que, ¿no?
Si te cambia el sabor.
Eso me pasa a mí con la panceta.
No, y además es muy fácil, ¿eh? Es la camita de arroz, el corte. Exacto. Perfecto de salmón.
O sea, que con el palillo no te cambias ahora y
no,
con la
es mucho mejor con el palillo. Y un poquitín, una gotita de nata de soja, perfecto.
Bueno,
pues nada. A medianoche hablamos con Pedri. Antes repasamos varios asuntos del día, como las declaraciones de Gareth Bale que ya hemos escuchado. Hola, Melchor Ruiz. Hola, Mel. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Es un nuevo capítulo más en la dilatada historia de Gareth Bale y su relación con el Real Madrid y la selección de Gales. ¿En el Real Madrid ya dicen algo o ya lo da por perdido y prefieren ya no comentar el asunto?
Bueno, ayer te decía a estas horas de la noche que los aficionados se habían sorprendido con que estuviese entrenando ya dos días después del Clásico, donde se cayó por esas molestias en la espalda. Pues hoy, imagínate, después de las declaraciones, te digo que en los aficionados ha sentado francamente mal. En el club, pues no se han sorprendido, ¿qué quieres que te diga? Y están acostumbrados, así que no es la primera vez que viven un episodio parecido con Gareth Bale, que deja clara la prioridad que tiene, ¿no? Que no es otra que la de la selección de su país, con la que ha jugado ya 232 minutos y que si mañana juega simplemente la primera parte o la segunda, pues habrá superado los minutos que ya ha jugado con el Real Madrid en toda la temporada. Así que, como te digo, el club no puede hacer nada, porque algunos dicen, bueno, pues habría que sancionarle, habría que hacer algo. Pues disciplinariamente no pueden hacer nada. Saben que Bale hace tiempo es un caso ya cerrado y lo único que pueden hacer es esperar a que pasen estos 3 meses que le quedan para que termine su contrato con el Real Madrid.
Claro, pero es que tiene que ser muy sangrante para el Real Madrid el hecho de ver cómo se maneja Gareth Bale y el hecho de que cada mes le entren en la nómina un porrón de cientos de miles de euros.
Yo el otro día, cuando la gente decía ¿cómo no ha jugado Bale contra el Barça, contra el PSG? Siempre pienso que no es todo futbolístico. Quiero decir, futbolísticamente está claro que le hubiera podido ayudar, pero ¿hasta qué punto un club como el Madrid tiene que permitir que un jugador le falte al respeto? Porque yo creo que Bale ha faltado al respeto al Madrid. Pero me gustaría que hubiera un poco más de transparencia, que el Madrid lo dijera. Está apartado por indisciplina. Si ya no vas a sacar dinero por él, si ya acaba contrato. Está apartado, no viene convocado porque no se esfuerza en los entrenamientos, porque dice que tiene dolor, pero que eso se pudiera transmitir tal cual a la opinión pública para que la gente dejara de pedir que juegue.
Bueno, vamos a ver.
Es que eso es muy difícil de demostrarlo.
Yo que soy aquí el mayor crítico de Bale. Bale es un jeta, pero un jeta
tal cual,
con las cuatro letras. Es un cara dura, es un tío que no se merece llevar la camiseta del Madrid, y yo, en cierto modo, creo que el Madrid le ha permitido muchas cosas que no debería haberse las permitido. Porque, como bien dice Melchor, ha dicho para lo que le queda, para lo que le queda, para lo que le queda. Pues claro, cuando a ti te dejan, uno, jugar al golf cuando te han prescrito que no lo juegues porque es malo para tu espalda. No te dicen nada, sigues jugando al golf. Cuando a ti te permiten que te vayas de un partido con tu equipo a falta de 20 minutos con un marcador todavía no decidido, ya sé que no lo pone nada en el régimen interno, pero te lo permiten, pues te vuelves a ir. Cuando tú te permites el lujo de decir, tengo molestias, no tengo molestias, hoy estoy indispuesto, no fue ni al partido del Madrid-Barça. Es que no fue al Bernabéu, cuando Benzema, que está jorobado el sóleo, cuando Mendy, que tiene una rotura muscular, se presentaron. Cuando tiene la cara, como publicaba el Marca ayer o antes de ayer, de venir con una factura de 30.000 euros y ponérselas encima de la mesa al Madrid diciendo que este era un tratamiento médico que se había hecho en Gales, o sea, todavía quería que el Madrid le pagara un tratamiento médico que el tío se había hecho en Gales. ¿Qué más se puede esperar de este cara dura? Este es un jeta que se ha reído del Madrid. Yo, dice usted, no, que el Madrid lo explique. Bueno, yo es que no le volví a convocar nunca más, no le dejaba que se despidiera del madridismo, porque es cierto que le ha dado mucho al Madrid, que ha metido goles muy importantes, que ha metido goles en la Champions, pero chicos, lleva 3 años o 4, que ya no sé ni los que lleva.
Desde el 18.
Es que son, pues es un cara, pero un cara, pero cara,
Y sobre todo el por qué, ¿no? Porque dices, no, el Madrid se ha portado mal con él y su comportamiento pues es se corresponde a eso. Pero es que dices, el Madrid no lo ha hecho nada. O sea, él tuvo un desencuentro con Zidane porque no jugó la final de titular, Vale, pero eso es una persona contra otra persona. Pero contra el club, yo es que no entiendo por qué mantiene esta actitud.
Es difícil contrarrestar a un tipo cuando quiere ser un cara en un club de fútbol. Es difícil, porque tiene su contrato firmado y puede fingir dolores, puede fingir molestias. Basta con que salga al campo y no esté comprometido o al entrenamiento. Es difícil. Es verdad también que se le puede hacer algo más incómoda a la vida, ¿no? Que es lo que yo creo que es lo que está diciendo Lama, ¿no? Oye, vamos a hacer algo, vamos a hacértelo un poquito incómodo, ya que tú has decidido tomar ese derrotero, ¿no? Pero lo que acabas de decir, Joseba, también es sorprendente, porque estás en el Real Madrid, chico, en el Real Madrid. Porque antes Lama ha dicho, es indigno de que ponerse la camiseta del Madrid en esa actitud de cualquier equipo. aunque sea sí, de sí. primera ref y de Correcto. Segunda y de tal, estarás de acuerdo conmigo, Lama, seguro.
Seguro.
Pero si estás en el Real Madrid, que bueno, es el mejor o no es el mejor, en los 5, 6, 8 mejores equipos donde puedes estar en el mundo, ¿cómo puede ser que no tengas un mínimo de ilusión, un mínimo de trascendencia, un mínimo de vergüenza deportiva, de agradecimiento al fútbol que te ha dado tantas cosas, como para que por lo menos, joder, no vivas tu profesión sin que sea tan llamativa, ¿no? Porque yo creo que hay jugadores que siempre han sido jetas con muchas camisetas, pero tenían un mínimo de profesionalidad y un mínimo de respeto, ¿no? Hay muchos ahora mismo que no digo nombres, pero tú echas así un poco el vistazo y dices, joder, este tío no parece muy implicado. Y fíjate en el equipo que está jugando, y fíjate lo que está cobrando. Hay muchos de esos. Pero tan llamativo es difícil. Llama mucho la atención.
La sensación es de que es una burla lo que hace este sí. futbolista. Incluso las declaraciones de hoy, yo creo que son eso, para burlarse de su día a día del Madrid. Y decir que todos se tire, o sea, que si el Madrid dijo que no le convocaba porque tenía pequeñas molestias, él responde hoy diciendo, oye, mira, siempre se pequeñas molestias, pero yo estoy para jugar lo que haga falta. O sea que va a dar guerra hasta el último día que esté aquí y creo que pocas satisfacciones. Es verdad que las ha dado, como dice Lama, pero un tío que se burla del club y yo digo también, y de sus compañeros, no se merece nada.
Pero eso es culpa del Madrid por permitirlo, ¿eh?
Por supuesto.
Yo si soy el Madrid, el día de todo lo que ha dicho Manolo, lo más grave es que te vayas en mitad de un partido, que tu equipo esté jugando. Da igual el resultado, es que aunque ganes 10-0, es igual. O sea, no es serio que cojas el coche y te vayas. Y luego sales con una pancarta.
Hay unos atascos que no veas.
Sí. Luego sales con una pancarta que a mí y en Barcelona pues nos hace gracia, pero claro, yo me pongo en la piel de un madridista. Claro, te sale un jugador que dice, no, primero Gales, después golf y después abajo de todo, al lado de lo que menos me importa, el Madrid. Hombre, este tío debería estar fuera hace tiempo.
Pero además lo que transmite es que no es profesional. Yo me imagino quién le va a querer fichar la temporada que viene porque acaba contrato. Un Newcastle de la vida. Yo creo que es a lo que aspira. Sí. Desde luego no pagándole la millonada que gana en el Madrid. Hombre. Es que no es que sea el jugador que más cobra en la plantilla. Es que es, creo, el octavo del mundo que más cobra. Está al nivel de Harry Kane, de...
Séptimo, cuarto o quinto.
Por ahí, Harry Kane, Salah, ese tipo de jugadores. ¿Quién va a fichar hoy en día a Bale con los problemas de lesiones que tiene y con lo poco que demuestra gustarle el fútbol?
Sí, sí, sí.
Joseba, mira, sobre la dureza o no del Real Madrid. El Real Madrid es cierto que le ha permitido mucho, pero porque cuando se da cuenta que este jugador ya está desmotivado, desconectado del fútbol, que prácticamente, bueno, está claro que no es un profesional del mismo y que disfruta más jugando al golf o yendo con su selección, la intención era darle salida. Y sabéis que llevan 3-4 años intentándolo y ha sido imposible, como también ha sido con otros jugadores, pero en este caso con el galés. Por eso quizás no hayan sido más duros o incluso le hayan tapado cosas que no se pueden permitir a un jugador que se llama profesional, ¿no? Y luego, por otra parte, está claro, estabais hablando de las pancartas. Es que esta misma semana, hace dos días, apareció la de la mafia galesa está de vuelta. Eso fue hace dos días en el entrenamiento de la selección de Gales, ahora preparando ese partido ante Austria. Lo de Gareth Bale, al margen de ser un cara dura increíble, es un jugador que está absolutamente desmotivado, desilusionado, no le gusta el fútbol. Yo creo que ya no le gusta el fútbol, no le motiva nada el fútbol. Sí, pero fijaros una cosa, que el Real Madrid lo ha intentado el año anterior, esa cesión al Tottenham, donde pagó una parte de esa ficha. Y fíjate cómo sería allí estuvo exactamente igual, porque se decía primero que tenía mala relación con Zidane. No, se ha demostrado que ha tenido mala relación con todos los que ha estado, incluso el año pasado con el Tottenham. Empezó bien, pero desapareció, empieza con sus lesiones, sus molestias, sus cosas. Es decir, él juega cuando le apetece, que es normalmente con Gales, y cuando no, pues va a su ritmo, a su aire. Nunca se ha comprometido con el grupo, con el colectivo, y el fútbol es un deporte de equipo, así que es un jugador que yo creo que se le ha intentado sacar, pero ha sido imposible.
Yo, por ejemplo, lo que dice Melchor, que tiene razón, hay que recordar que las tres primeras jornadas de Liga, Ancelotti puso titular a Gareth Bale.
Sí, señor.
O sea, las tres primeras jornadas. Pero yo creo que el Madrid se ha equivocado en muchas cosas. Por ejemplo, Jonathan Barnes, su representante, llamó asquerosa a la afición del Madrid. Y yo no vi ni una sola nota del Madrid respondiendo. Pero vamos a ver, ¿quién es Jonathan Barnes para hablar de la afición del Madrid? Si es que cada aficionado del Madrid que hace un esfuerzo anual para poder comprarse un abono para que paguen al cara dura este, y encima el representante del cara dura, que se habrá llevado una comisión, se permite el lujo de llamar sinvergüenzas o asquerosos a los seguidores del Madrid y no le contesta al Madrid. A mí eso me parece un error, porque eso es barra libre.
A mí, o sea, si me permites, Manolo, solo un inciso. Ahí el Real Madrid se lo dijo a Gareth Bale, porque ¿sí? El Real Madrid no tiene ninguna relación.
Pero a Gareth Bale no, hay que decírselo a los miles y cien miles de aficionados del Madrid.
Estoy
repartió
de acuerdo,
por todo el mundo,
estoy
que
de acuerdo,
insultó
Jonathan Barnes. Pero simplemente era el matiz. Se lo dijo a Gareth Bale porque entiende que con Gareth Barnes no tiene
imagínate
ningún tipo
lo que
de,
le afectó a
de relación. Evidentemente, lo que no podría permitirlo es el propio jugador, si tuviese un poquito de decencia, decirle a su representante, oye, como se lo ha dicho en otras ocasiones de otras cosas, ¿no? Decirle, oye, no digas esto porque me metes en un lío. Es que pasa absolutamente de todo. Gareth Bale,
el Madrid,
es que
repito, le ha permitido mucho. El Madrid no puede permitir que públicamente insulten a los dueños del club. Que hay que recordar que los dueños de este club son los socios. Sí. Los dueños, los que mantienen este club durante más de 120 años son los socios. Y este señor que representa a este Caradura, que gana 17 millones de euros limpios por temporada, porque lo dice del equipo, es mentira, gana 17 millones limpios por temporada, se lo pagan los socios de este club. Bueno, pues le insultan y el Madrid calla. Calla esto, calla que se vaya del campo, calla que le digan no juegues que te duele la espalda, calla, 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 y claro, el Caradura se va a ir, pues vamos, se va a ir por la puerta grande, vamos a ver el Caradura.
Oye, Mel, hay gente que está muy necesitada de saber qué va a pasar con Mbappé, qué plazos se van a cumplir. Hasta finales de mayo no se va a decir nada, ¿no?, respecto al futuro de Mbappé.
Esa es la información que yo tengo. Quedan 100 días para que termine la temporada. Ellos están convencidos de que Kylian Mbappé va a seguir manteniendo esa palabra que dio, ese compromiso de fichar por el Real Madrid. Ya hablamos aquí, creo que fue el 18 de febrero contigo, además en el partidazo, de esas seis temporadas, de esos cerca de 25 millones netos por campaña. Y también te comenté hace un par de semanas que ahora lo que no está cerrado definitivamente es el tema de los derechos de imagen del jugador, que eso es, bueno, faltan ahí unos flecos, pero
sí, luego nos va a contar Alcalá además que en Francia hay bastante movida con eso,
pero
en
principio
no quiere participar en los anuncios,
en principio están tranquilos y me dicen eso, que hasta final de mayo, digamos que no aparecerá ninguna información al respecto sobre cuándo ha firmado, las temporadas y demás, aunque nosotros ya lo hemos contado hace tiempo.
Muy bien. La otra noticia sorprendente del día, Angelito García, ha sido la presentación de la candidatura de Rusia para las dos Eurocopas del 28 y del 32, ¿no?
Sí, la verdad que muy llamativo.
Cayendo la que está cayendo, ha sido...
Otra burla.
Muy llamativo, la verdad. No entiendo por qué, pero sí. Rusia se presenta a esto. Había un comentario en la redacción y estábamos vacilando con ello, a ver si iban a meter a Kiev o a Odessa como sede, como alguno de los de las subsedes de la Eurocopa. Bueno, yo no entiendo hacia dónde va el mundo del deporte. En la FINA, por cierto, en natación, les han quitado del Mundial porque ha habido boicot del resto de selecciones. Lo mismo que pasó en los Juegos Olímpicos, y les han dicho que ni rusos ni bielorrusos.
Yo entiendo que al aficionado o a vosotros os pueda sonar a chiste o casi incluso a provocación, ¿no? Que en la situación bélica en la que estamos ahora mismo en esa zona del continente europeo con la invasión de Rusia, la Federación Rusa de Fútbol pida organizar la Eurocopa del 28 o del 32, porque esto se concede dentro de un año, Joseba. Se van a conceder las dos. Tenemos la del 24 en Alemania y se va a conceder dentro de un año la sede del 28 y la sede del 32. Suena a provocación con lo que está haciendo ahora mismo Putin en Ucrania. Pero a mí me han dicho que esto se está pidiendo para dentro de 6 años o para dentro de 10 años. Y vete a saber cuál. Y además, literalmente, vete a saber cuál será la situación geopolítica de Europa, de Rusia, de Ucrania, en el año 2028 o en el año 2032. Con lo cual, a la UEFA no le ha quedado otra, condenando lo que está haciendo Rusia, no compartiendo la política internacional de Putin, pero no le ha quedado otra que admitir esas candidaturas. Uh-huh. Y ahora mismo, para el 2028, en efecto, está la de Rusia y la candidatura conjunta de Reino Unido e Irlanda, que aspiran al 2028. Para el 2032 tenemos también la de Rusia o la de Turquía, y para el 2032, la de Italia. Bueno, pues hay un conglomerado ahí de países que lo quieren organizar, y uno de ellos es Rusia, que ahora mismo es un apestado en la escena internacional.
Es que es cuando menos ridículo que les estés echando de todas las competiciones, todas las federaciones, incluida la UEFA, y que sin embargo les dejes.
Pero cuando se concede esto, Ángel, dentro de más de un año, en septiembre del año 2023,
¿Dónde está Rusia? Claro, sigue la guerra, no sigue la guerra, la han ganado, pues se han quedado con Ucrania, han tirado hasta Lisboa. Claro.
Pues entonces, Alcalá, que le dejen jugar la repesca, porque a lo mejor cuando, empiece el Mundial ya está la guerra.
Eso, no, porque la repesca es mañana.
Claro, pero
la repesca es mañana.
Pero el Mundial es en noviembre, a lo mejor acaba la guerra.
Bueno, pero si hay un plazo para presentar candidaturas, pues que tampoco lo pudiesen hacer. Si están suspendidos atletas, deportistas, para
que no criba anda que, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional no criba las candidaturas antes de presentarlas oficialmente.
Bueno, yo te digo que no es mi opinión, que es lo que yo he preguntado en la UEFA, que oye, hay un plazo de presentación de candidaturas y ha entrado la de Rusia. ¿Que es una provocación? Pues sí, estoy de acuerdo, pero ha entrado.
Bueno, perfecto, pues ha entrado. Y ala.
Y ya está. Otro.
Y ya nos dirán algo, porque, insisto, es parte de una burla que se autorice el hecho de presentarla.
¿Sí?
Porque efectivamente no sabemos qué será del mundo dentro de 10 años, pero sabemos lo que es ahora. Y como ahora Rusia, a todos los efectos, es inoperante en la UEFA y en la FIFA, pues no tiene sentido que un país que no puede competir presente una candidatura.
Y en otro orden de cosas, relacionado también con los plazos y los grandes eventos, el sueño de Olímpico de Madrid se esfuma, pero ya hasta dentro de muchísimo tiempo, ¿no?
Pero tú lo verás, Joseba, tú lo verás. Bueno, antes de que tú te vayas al otro barrio, vas a ver los Juegos Olímpicos en Madrid. Mira, lo decía ahora Manolo, que ahora ya por lo menos te avisan antes. Es decir, la gente está, oye, que ha dicho Alejandro Blanco que no va a ser Madrid 2036. Bueno, pues yo te explico por qué lo ha dicho, cuál va a ser en 2036 y lo que cree España o Madrid para el futuro. ¿Por qué lo ha dicho? Porque el COI les ha dicho claramente que no iban a ganar. Es decir, ahora por lo menos te avisan, no montan todo el guirigay que se montaba antes para que luego te quedes con la miel en los labios. Entonces les han dicho, oye, mira, no vais a ganar, mejor que nos presentéis. ¿Quién va a ganar en 2036? Pues yo te digo que la grandísima favorita es la India. Está deseando el COI abrir un nuevo mercado y un nuevo melón como es el de la India, con sus millones y millones y millones de habitantes. Pero está la duda de si organizativamente van a ser capaces, a nivel económico, a nivel de seguridad y a nivel de todo. Y si no sale la India, van a aprovechar el tirón que ya ha generado la FIFA con el Mundial de Fútbol y van a irse a Qatar. Es decir, la primera opción sería la India, la segunda Qatar. Parecía esa...
Pues tiene una pinta.
Maravilloso.
Hablamos de que vas a pasar el 24 por París, Europa, el 28 por Los Ángeles, Norteamérica, el 32 por Brisbane, Australia, con lo cual, bueno, pues abrir ese melón en Asia, que ya no sea China, Japón, sino otra zona de Asia, pues les apetece y mucho.
Pues
y
enhorabuena, ya... Joseba, porque lo vas a ver.
Sí, oye.
Pero yo ya me voy despidiendo de lo...
Rico, a ver si tú aguantas.
No creo.
Esto abre la opción para Madrid en 2040, porque bueno, se supone 40, que volvería a Europa, si no Canadá.
¿Estará Lama dirigiendo todavía el equipo de COPE?
Espero que no, sinceramente.
2040, sí. No,
20 o 20, 18
40
años.
44, eso es mi apuesta.
Lama,
yo creo que lo vamos a
Lama
ver.
Y Malvar están seguros.
Pero ya os digo, 2036 apuntan por ahí.
¿Con los tapetes de las cartas o fijo?
Oye, Manolo, tendrás menos años de los que tiene Pepe y sigue ahí al pie del cañón.
Por eso te digo, vamos.
Por eso.
Otra cosa es que no lo ven en el 2040.
Hombre, yo por mí que se jubile un poquito antes, Manolo, y deje claro, a las nuevas generaciones.
Hablando,
¿no?
Del 2040 como en el mejor de los casos.
Claro, por eso te digo. Otra cosa es que no lo ven en el 2040. Yo creo que a Madrid no lo tangaron cuando no lo tangaron, que nos han hecho la mayor faena del mundo, que esta gente del Comité Olímpico Internacional... Yo creo, con todo mi respeto, no tiene ni la clase ni la dignidad necesaria para habernos dado unos juegos que nos merecimos, que con el tiempo se supo que se habían comprado muchos votos, que se habían generado lobbies con dinero de por medio, y yo creo de verdad que, vamos, yo es que si fuera Madrid, después de esto que está contando Angelito, le decía...
Sí, te da ganas de decir adiós muy buenas.
Ahí te quedas y ya veremos.
Y ya organizaré otra cosa, efectivamente. 11:04 en Canarias. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Alberto López, hola.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes y sus comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Yo soy Ancelotti y en el último partido de la temporada de Liga saco a Bale en el 88 y lo quito en el 99. Por mucho que nos haya dado, es un auténtico sinvergüenza. ¿Y a Bale no se le puede sancionar con empleo y sueldo? Creo que estaría más que justificado. Otro oyente dice, yo a Bale lo llevaba convocado todos los partidos aunque esté lesionado para que por lo menos no esté en su casa o jugando al golf. Decir que lo de comer en los estadios es cuestión de estado es una gran ironía. En todos los palcos VIPs y zonas de lujo de todos los estadios se come y se bebe sin problema desde el primer día, y lo sé con conocimiento de causa. Otro decía que contento se va a poner Lama, ya podrá comerse su bocata en el Bernabéu justo en el momento en el que le dé paso Juanma. Y decía otro oyente, Joseba, hoy hay que poner un trocito de la canción de Porretas. Con la bota de vino y el bocata salchichón nos vamos todos al fútbol como Dios está mandado. Tú que tienes muy buen gusto musical.
Vale.
Y escuchad este mensaje de un oyente que pregunta dónde está Juanma.
Noche, partidazo. Todavía está Juanma en Chicago. Me cago en la más. Las vacaciones de su vida se está cogiendo, ¿no? Te quiero un montón, Joseba, qué grande eres. Vívalo así.
Muchas gracias, hombre. Muchas gracias.
No son vacaciones. Está haciendo un cursillo, un máster.
Máster.
De técnicas americanas.
Ah, mira, eso está bien.
No lo ha contado.
Oye,
no,
me
no.
ha mandado Miguel el vino de 5 euros y cuidado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, tiene buen color, ¿eh?
Oye, Alcalá, ¿qué ha pasado con Acapo y sus... ¿cómo era?
AirPods.
AirPods. ¿Los ha encontrado o no?
He estado esta mañana yo en Cádiz.
¿Ha sido qué?
No, sí. He ido a Cádiz porque...
¿Cómo ha sido? ¿En helicóptero?
¿En el Falcon?
He ido en helicóptero.
¿Helicóptero?
He ido en una unidad móvil aérea como la Vuelta a España, ¿te acuerdas? Ahí con todas las sirenas y tal. Ahí buscando un poco... No, para ayudar al chaval, ¿no? Porque a mí estas cosas...
No han aparecido, ¿no?
No ha aparecido. Hasta ahora no han aparecido. Pero lo hemos intentado, ¿eh?
Sí.
Yo he leído la noticia 3 veces y no la entendía.
Pues creo que en Vaya Fiesta vamos a dar algunas pistas más sobre los iPods de Acapo. Sí, sí.
No tengo duda.
Sí, Cádiz Club de Fútbol.
Sí, Cádiz Club de Fútbol.
Hola, muy buenos días. Mira, soy Juan Antonio Alcalá, te llamo de la radio. No sé si usted recordará esa cosa rancia que ya ha desaparecido, que es el periodismo. Bueno, pues yo soy el último mohicano, señorita, el último mohicano. Bueno.
Por ahí ve la cosa, así que Gema Santos, vamos a hacer el favor de llamar a Berti porque hoy tenemos Vaya Fiesta y tenemos que ir bien seguros, ¿eh?
Desde luego que sí. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches, y seguimos sonriendo gracias a ellos. Lo haremos luego con Vaya Fiesta, pero ahora también, porque en cuanto te dicen a ti que ahorras un montón de dinero en tu seguro de coche, anda que no te ríes. Y también te vas a ahorrar un montón de tiempo con Berti, te lo cuento todo ya, porque ahora mismo en Berti.es tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada, desde solo 180 euros. Pero es que además de ahorrarte dinero, también vas a ahorrarte mucho tiempo, como te digo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, para lo que quieras. Todo facilísimo. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Berti.es, como hacemos todos aquí en El Partidazo, y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hasta luego, Gema, gracias. ¡Mua! Nos espera Pedri en la Federación. Vamos allá.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es la estanflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Puede haber desabastecimiento en los supermercados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo avisamos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Está habiendo problemas en lonjas, puertos, mercados. Pilar, reclaman todos una bajada del IVA. Si baja el IVA, ¿cuánto deja de recaudar el Estado?
En el caso de los hidrocarburos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte para él tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras que realices en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación, ciclismo o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber... un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues es sin duda alguna uno de los grandes protagonistas de la actualidad deportiva de los últimos días. Pedri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, la verdad que muy contento.
Muy contento, imagino, ¿no? Te están saliendo bien las cosas.
Sí, sí, de momento pues no me puedo quejar, está saliendo como mejor podía haber salido y bueno, contento de todo.
¿Ha dejado mucha resaca el partido del Bernabéu del domingo?
Bueno, es verdad que fue un partido inolvidable, que creo que no se nos va a olvidar, pero bueno, estamos en la selección y ahora todos somos un equipo.
¿Te miran más desde entonces o no?
No, nos miramos igual y nos reímos igual aquí dentro.
¿Ah, sí? Pero vaciles no a los del Madrid aquí. No hay muchos del Madrid, hay uno.
Solo hay uno y bueno, no vacilamos con eso, creo que...
Además lo tenías cerca el sábado, el domingo la banda, ¿eh?
Sí, estaba cerquita, lo tenía también Ferran muy muy cerca, pero no vacilamos mucho aquí dentro, somos un equipo y queremos ganar todos juntos.
Muy bien, te voy a sacar de los estereotipos del fútbol porque si no vamos a sacar nada. Está aquí Miguelito también, hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba, Pedri? Muy buenas.
Pues mira, aquí lo tienes, Pedri. Este chico tiene pinta de que va a dar de qué hablar mucho en las elecciones en los próximos años.
Tiene pinta de que sí, que va a estar aquí mucho tiempo y además le veo valiente porque ha elegido el 10, que... El 10 es un señor dorsal. Con 19 años lo has elegido, ¿no?
Sí, la verdad que me dieron a elegir. Habían un par de números para elegir y es un número que me gusta, que lo ha llevado pues gente importante como Cés, que creo que es un jugador espectacular y bueno, pues es un número que me gusta y lo he elegido por eso.
¿Pero ese es tu número en el mundo del fútbol? Si tú pudieras elegir un número del 1 al 25, ¿tu número original sería cuál? ¿El 8?
El 8. El 8 es el número que más me gusta porque lo lleva Andrés y porque siempre me ha gustado de pequeño. Y
¿Andrés quién?
Andrés Iniesta.
Ah.
Y bueno, siempre me ha gustado ese número, pero bueno, aquí lo lleva Coque y hay que respetar la veteranía.
Muy bien. Como eres tocón, a ti te gusta jugarla rápido, recibir y tocar, te vamos a hacer unas 50 preguntas.
Vale.
Algunas son de monosílabos, sí, sí, sí o no, o bien o mal, o lo que sea, ¿vale? Luego ya, Miguelito, cuando terminemos ya va a entrar en las cuestiones más serias, más futbolísticas. Vale. Hay un poco de todo, ¿eh?
Perfecto.
Venga, vamos. ¿Cuántas veces has visto el partido del domingo en el Bernabéu?
¿Entero o jugada?
¿Entero?
Entero dos veces.
¿Dos veces?
O sea, una vez después del partido. La que viví y una vez.
Ajá. ¿Cambia mucho de verlo en la tele a vivirlo dentro?
Sí, sí, cambia bastante. Sobre todo los movimientos.
Uh-huh. ¿Jugadas cuántas has visto? Muchas.
Es que por TikTok salen todo el rato. A lo mejor una jugada que hace Gaby, pues me ha salido 7-8 veces.
¿Tuyas cuántas?
Bueno, las he visto, yo qué sé, 5-6 veces.
5-6 veces. ¿Jugar en el Bernabéu es qué?
Espectacular. Y más si quedamos así.
Ya, claro, estaría bueno. ¿Cuál es el estadio en el que más te gusta jugar? No vale Camp Nou.
En el que más me ha gustado jugar, yo creo que en el de Turquía. Apretaba mucho la gente y la verdad disfruté mucho.
Aquello que se decía del infierno turco.
Sí, sí.
Bueno, y la verdad es que ha bajado bastante el pistón, pero hubo momentos en los que os tiraron muchas cosas, ¿eh? Sobre todo no, cuando Gallordi, cuando se acercó allá a la banda y hubo aquel rifirrafe.
No, sí, sí, la verdad es que nunca había estado en un estadio tan brutal como ese, que la gente pues parecía que iban a calmarse un poco, pero... gritaban todos juntos y te dolían hasta los oídos.
ya que hemos hablado del Madrid y del Bernabéu, ¿te has encontrado alguna vez con la persona que te dijo que no tenías nivel?
Pues no.
No nos lo digas. ¿Te acuerdas quién es?
No, la verdad que no.
¿Qué le dirías si te lo encontraras?
Pues nada, que ahora estoy disfrutando en el equipo.
Tu abuelo fue fundador de la Peña del Barça en Teguiste. Tu padre es el presidente. Si llegas a fichar por el Madrid, ¿te desheredan?
Bueno, no, yo creo que no. Me apoyarían.
¿Cuándo marcaste tu primer gol como profesional?
Lo marqué con Las Palmas.
¿Contra?
Contra el Sporting.
¿Y el día?
El día, ni idea.
19 de septiembre de 2019. ¿Cuándo marcaste tu primer gol con el Barça?
Sé que fue en Champions, en casa, pero ni idea del día.
20 de octubre de 2020, ante...
el Dinamo, ¿no?
El Ferencváros.
El Ferencváros, ahora. Cualquier cosa, ¿eh?
¿Has visto el gol contra Galatasaray?
Sí, me ha salido por TikTok.
Cuéntanoslo. Porque no supiste pues, explicarlo después del partido.
Pues nada, me la da Ferran y veo que viene marcado. No tocó la pelota y creo que me la podía haber quitado, pero bueno, se tira mal y pasa de largo. Y cuando voy a chutar veo otra pierna, recorto y chuto abajo.
¿Y si llega a haber otra, otro?
Sí, si llega a haber otra sigo recortando hasta que me vaya fuera del campo.
Hasta el córner. Buen gol, ¿eh?
Sí, sí, la verdad. La verdad, buen gol.
¿El mejor que has metido?
Creo que hasta ahora sí, espero que vengan mejores.
¿Tu primer recuerdo con el balón cuál es?
Por fuera de mi casa con mis padres y mi hermano jugando por pues la calle.
¿En la calle? ¿Con cuántos años?
Ni idea. No me acuerdo. Yo qué sé.
¿Tres, cuatro?
Sí, tres, cuatro años.
¿Cómo es posible que haya un canario al que le guste más una manzana que un plátano?
Pues no lo sé. Pero los hay.
¿Cómo, por ejemplo?
Yo.
Porque es la fruta que más te gusta, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Está la manzana y después el plátano.
¿Hay algo mejor que las croquetas de atún?
Bueno, todo lo que haga mi madre está rico, pero las croquetas creo que sí.
¿La carne fiesta, por ejemplo?
Otra de las cosas que está muy rica, pero la nutricionista no me deja comer mucho.
No te deja, eso es carne de cerdo adobada, ¿no?
Sí, pero bueno, como frita y tal, pues no nos deja mucho.
¿Es estricta la nutricionista del Barça?
Bueno, lo normal, creo que lo normal para que nos venga bien.
¿Perreo sí o no?
No, muy mal.
¿Bailas, aunque sea mal?
En la ducha.
¿Te gusta la canción? Se llama Tinder.
Sí, bueno, y ahora ya ha cambiado porque poco a poco me van gustando más canciones, pero sí, sí.
Pero te gusta una canción, ¿no? Que se llama Tinder, porque sí, hay otras cosas que se llaman Tinder.
No, eso no me gusta. Eso yo no lo tengo.
¿Un jugador en el que te fijabas? No vale ni Iniesta ni Laudrup.
El Messi.
Messi. ¿Qué jugador te ha sorprendido para bien? Has dicho, coño, qué bueno es este tío.
Dembélé y Busi. Busi es una cosa de loco.
¿Y qué jugador te has sorprendido para mal? Has dicho, joder, yo pensaba que este era mejor.
Que pensaba que era mejor, pues no sé, es que todos son muy buenos.
Qué bien has quedado.
No, la verdad.
No pienses mucho porque si lo dices a lo mejor quedas mal con él, ¿eh?
No, la verdad que no sé quién decirte. Todos, la verdad, en primera división no he dicho uno, este no se casa aquí. Te lo juro.
No sabes lo que es la... tú has dicho que lo peor que tiene el fútbol es la presión.
Sí.
Tú no sabes lo que es la presión.
Bueno, sí, sí se nota, pero intento pues...
¿Qué es la presión?
Pues estar tranquilo. No sé, la gente que por ejemplo, fallas y te dicen cosas, que eso lo notas fuera del campo, pero bueno, no la he vivido mucho. Es verdad que sí la he vivido en...
Yo te vi el domingo en el Bernabéu, tú no sabes lo que es la presión.
Bueno, pues sí, sí se nota, pero intentas estar tranquilo, ¿eh? Como Gaby. A Gaby, por ejemplo, tampoco se le nota la presión ni a los jóvenes que están subiendo.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Venís preparados de otra forma, ¿eh? Para afrontar todo eso.
Sí, yo creo que sí. Creo que los jóvenes que están saliendo, pues, vienen con más calma para la presión.
Aficionados del Barça que tenemos en la redacción de COPE, me han dicho, tienes que preguntarle esto porque se lo han preguntado dos veces, a ver si lo repite. Dinos tres equipos que visten de blanco.
Dije... Madrid, Valencia y Bayern. Pero que conste que la primera vez me dio por buena, ¿eh? Por eso lo dije la segunda vez.
Es que la segunda equipación del Bayern es blanca.
Claro, claro, claro. Es que el primer día me dijeron, no, vale, y me dieron el punto. Y después me dijeron que no, pero querían que ganara el otro.
¿Con qué entrenador te quedas?
Con Xavi.
Cuando viste jugar a Piqué por primera vez, ¿tenías cuántos años?
Pues el primer partido que vi, no sé, a lo mejor tenía un año, pero no me acuerdo, y que me acuerde, pues 5 o 6.
Y ahora juegas con él.
Sí, ahora la verdad que no lo hace mal Jerry, ¿eh?
No lo hace mal, ¿no?
Joder.
Igual vuelve a la selección y todo.
Bueno, sí, es una decisión de él y del míster de convocarlo.
Claro. El día que recibiste el Golden Boy hiciste un discurso perfecto, milimetrado y con un contenido perfecto. ¿Lo hiciste tú?
Sí, pero mi hermano me ayudó, ¿eh?
Sí.
Sí, la verdad que estaba un poco nervioso ese día, pero...
¿Pero no lo llevas escrito?
No. Lo llevaba en la mente.
Joder, pero te salió perfecto. ¿Con todo lo que tenías delante?
Sí, me pongo más nervioso, sinceramente, hablando ahí que jugando y bueno, me salió bastante bien.
Además, pues recuerdo para la gente de La Palma, que fue muy bonito aquel recuerdo.
Sí, la verdad que sí, que bueno, todavía queda mucho para reconstruir todo lo que se ha destruido, pero bueno, poco a poco.
¿Qué te molesta?
Pues no lo sé, la verdad. Perder. Perder me molesta mucho.
¿Y dentro de un campo de fútbol?
Perder la pelota.
¿Quién te ha dado la patada más fuerte?
Luis Milla.
¿Luis Milla? ¿El de Granada?
Sí, cuando estábamos...
Sí, lo pega patada Luis Milla.
Increíble, parece que no, y no he pegado ni una, pero la más fuerte me la ha pegado a mí.
Con lo buen chaval que es, además.
Sí, en un derbi encima canario, me pisó aquí detrás, pero bueno.
Ah, cuando estaba en el Tenerife.
Sí.
Ay, amigo. Claro.
Pero no le tengo ningún rencor, me llevo muy bien con él.
No, pero te acuerdas, ¿eh?
Sí.
Joder, caray. ¿Cuántas veces te han expulsado?
Pues ninguna.
¿Tienes ganas de que te expulsen alguna vez?
No, espero que no me expulsen nunca.
¿Nunca?
No.
Esa experiencia hay que vivirla.
Espero. No me va a meter en fregado.
¿Quién es Fernando González López?
Mi hermano.
¿No das un paso sin que él lo sepa?
No, el que me controla todo.
Sí, señor, ¿no? ¿Vive contigo?
Sí, vive conmigo en Barcelona.
¿Es el que cocina?
Sí, el encargado.
Y bien, además, ¿no?
Sí, la verdad que no me puedo quejar. Ha tenido buena maestra, que es mi madre, y la verdad cocina muy bien.
¿Tienes contrato con el Barça hasta el...?
2026.
¿Cláusula?
1.000 millones.
¿Sabes cuánto dinero tienes?
No, la verdad que no.
Ni falta que hace, ¿no?
No, creo que eso lo iba a mis padres y bueno, también es de ellos.
Muy bien. ¿Qué era aquello que querías comprar? Lo primero que querías comprar cuando decías, jo, yo cuando tenga dinero quiero tener esto.
Pues la verdad, ni idea. La Play 5 cuando salió.
¿Y ahora ya con más pasta, qué quieres comprar?
Ahora,
¿o qué has comprado?
Pues, no sé, comprarle una casa a mis padres o renovar. La que tenemos.
Eso es lo siguiente.
Sí, lo que quiero.
Cada 2x3 estamos diciendo, Pedri es el jugador más joven de la historia en... Pedri es el jugador más joven de la historia en... ¿Te dice algo o te da igual?
Bueno, la verdad, pues me da igual, pero bueno, te alegra.
Ya eres mayor de edad.
Sí.
¿Has votado?
No.
¿Lo vas a hacer?
Bueno, espero que sí.
No te voy a preguntar a quién.
No, tampoco te iba a responder a quién.
¿A qué eres bueno al margen del fútbol?
Bueno, la Play se me da bien, pero en todos los deportes, la verdad, se me da bastante bien.
¿Y el tech ball, básicamente?
El
¿no?
tech ball, bien. El tech ball,
el tech ball es el tenis este, como si es una mesa de ping-pong,
sí,
que se juega con el pie, ¿no?
Es curva, es un poco curva, sí. Y se juega con los pies y la cabeza. Y está guapo.
¿Has jugado con el hermano?
Sí.
¿Que me estás recomendando que juegue yo?
Sí.
No sabes lo que estás diciendo.
Nada, igual. No sabes. Puedo jugar cualquiera.
Afortunadamente no me conoces. No, yo no puedo jugar a eso. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor?
Un referente para los jóvenes.
Mira, qué bien. ¿Tu alineación ideal, portero?
Ter Stegen.
¿Defensa?
¿Puedes decir todo el Barça?
No. Puedes decir lo que quieras.
Defensa. Eric, que la verdad me parece una locura sacando el balón, y mi equipo debería tener el balón. Y Jerry, Piqué. Lateral derecho me va a poner Dani Alves, que es buen amigo. Lateral izquierdo Jordi. Me centro...
Te lo digo yo, Busquets...
Busi.
Ah, bueno, aquí te quiero ver. Busi, ¿y?
¿Otro mediocentro puede ser histórico o no?
Sí, sí, claro, de lo que quieras.
Pues entonces, Ronaldinho de media punta. Uh-huh. Eso seguro. Y el otro mediocentro, no sé si... Bueno, voy a poner a Xavi, al míster de 8.
Sí, así quedas bien.
Manejando Busi, el mediocentro.
Vale.
Y Ronaldinho media punta.
Vale, por nos quedan dos alas y un delantero centro.
Por la izquierda.
Luis Enrique es el seleccionador, te aviso, ¿eh?
Ya, también. Ese va de míster de mi equipo.
Ah, vale.
Yo soy el que elijo y...
Perfecto. ¿Y las bandas?
Por la banda izquierda para que se meta para dentro Iniesta. Por la banda derecha Leo y arriba yo creo que Cristiano.
Cristiano, mira qué bien. Te ha quedado un equipo guapo, sí, señor.
La verdad, marcaríamos goles.
Ferran, ya verás qué cabreo.
Nah, no creo que se cabre.
¿Te fijas en los árbitros?
Bueno, sí, protesto bastante. Antes protestaba menos.
¿Sabes quién te va a pitar antes del partido o no?
No, la verdad que no.
No.
Lo veo pero, cuando calientan.
¿Que tú protestas?
Sí, pero bajito.
Mira, no, hay una imagen no que hablaba antes con David, que lo vimos en el día después, el lunes, que es cuando sacan tarjeta a Busi, creo que es, que estaba lo tuyo, y tú piensas que eres tú el que te... Al que,
claro.
Que le dices tú, Arbi, que es a mí.
No, si es que dijo, a la siguiente te voy a echar, se lo dijo a alguien y le dije, ¿a mí? Pero si yo no he hecho nada. Y después me dice, no, aquí está detrás. Y yo, vale.
Y te pusiste una cara, sí, sí, y dije, vale.
Dijo, no, vaya, menos mal.
No era a mí. ¿Hablas mucho en el campo?
Sí.
¿Con los rivales también?
Bueno, sí, en los balones parados a veces sí.
¿Pero qué les dices?
Nada, a lo mejor...
¿Qué tal la familia?
No, por ejemplo, el otro día hablé con Valverde cualquier cosa.
¿Ah, sí?
Sí.
Además, estos hablan bastante, sí. Esto.
Sí, algunos... A lo mejor sale un balón y recuerdas una jugada de antes, le pides perdón o le dices cualquier cosa.
¿Qué haces con las camisetas que usas?
Guardarlas. Uh-huh. O regalarlas.
Uh-huh. ¿Regalas muchas?
Sí, la verdad que
¿tienes
sí.
muchos compromisos?
Sí, guardarlas pocas porque casi todas las regalo, en verdad.
Ah, mira qué bien. Cuando me quiero perder del mundo, ¿me voy a dónde?
A Tenerife, a mi casa.
A tu casa. Ahí no te dan mucho la brasa, ¿no?
A veces sí, pero bueno, estoy con la familia.
Eso está bien. Vas a llevar el 10. ¿Quién es el mejor 10 que has visto?
Messi.
Miguelito, se me han acabado.
Bueno, te hago unas rápidas también. Ha estrenado en esta concentración el míster Luis Enrique una pantalla de 500 pulgadas ahí a pie de césped. Creo que os corrige directamente los movimientos en el entrenamiento. Esta mañana ha sido la primera experiencia. ¿Cómo ha sido? ¿Qué tal?
La verdad, una locura. Unai Simón me dijo ayer que estaba la pantalla y le dije que yo no había visto nada porque no la habíamos usado. Y la verdad, tenía razón y bueno, es una cosa pues genial porque te equivocas en algo y te lo enseñas justo en la pantalla y creo que pues se puede mejorar mucho con eso.
Has contestado muy directo, Joseba, cuando te ha preguntado un entrenador, le has dicho Xavi. Aquí está Luis Enrique, que también es un pedazo de entrenador y que también tiene raíces en el Barça y que te llevó a la Eurocopa. ¿Qué te pide Luis Enrique? ¿Qué destacas de él?
Pues la verdad que Luis Enrique, sobre todo en la Eurocopa, que es cuando más estuve con él, pues te pide sobre todo que juegues entre líneas, que ayudes atrás, que la presión pues sea uno de los que más corre, que es lo importante, porque la selección ya lo vimos en la Eurocopa, que todos presionamos y si uno no presiona pues se nota y creo que nos pide sobre todo eso.
¿Cuál tiene que ser el estilo de España?
Bueno, creo que tiene que ser el fútbol de toque que hacían pues los que se jugaban antes en la selección, que es lo que nos llevó a ganar títulos y bueno, creo que es lo que deberíamos hacer.
Volviendo al clásico, ¿fue excesiva la celebración en el vestuario, las fotos de los directivos en el Bernabéu? ¿Entiendes que en el madridismo eso genere cierta sorpresa o cabreo o te parece algo normal?
Bueno, por una parte lo entiendo y por otra no, porque creo que ellos hubiesen hecho lo mismo. Creo que cuando ganas 4-0 al rival directo, pues lo vas a celebrar así y bueno, creo que te llevas una alegría inmensa cuando sacas un partido así.
Y la última por mi parte, te la han preguntado muchas veces, pero ¿qué pasó el día ese de la famosa prueba en el Madrid? ¿Que si había nieve, que si hacía frío? No sé, ¿cómo fue? ¿Te sorprendiste?
Bueno, la verdad fui allí y los primeros días no pude entrenar por eso, porque había nieve en los campos y bueno, entrené 3 días, uno creo que ellos jugaban y me bajaron pues con el B a entrenar y nada, pues al final me dijeron que no tenía nivel para estar allí y que me iban a seguir ojeando y bueno, pues ahora estoy donde quiero estar.
¿Te lo tomaste mal aquello o no?
Bueno, al principio pues claro que no te gusta que te rechacen de ningún lado, pero bueno, luego te sirve de motivación para, si no me quisieron, pues ahora voy a trabajar para que en un futuro pues pueda venir otra cosa.
Pedri, vamos a terminar. A mí me ha dicho un amigo tuyo que esta entrevista no podría terminar sin que nos contaras un chiste.
Hostia.
Ay, amigo, me ha dicho, seguro que tiene 50 chistes en la cabeza. Dice, ¿y tiene un arte para contarlo?
Pero es que chistes, los míos ya... son muchos de Brian Hill, ¿eh? No son míos.
Bueno, pues es igual. Tú nos cuentas uno y ya está, y ponemos el punto y final.
Hostia, me he quedado un blanco. Espera. No he esperado un chiste ahora, ¿eh?
Eso lo ha dicho alguien que te conoce bien. ¿Es verdad que eres de contar muchos chistes?
Bueno, mi padre más. Mi padre los cuenta muy bien.
Y Brian Hill, por lo que se ve, también.
Brian Hill, de loco.
Sí,
cuando
¿eh?
Le hagas una entrevista a Brian Hill, diré que te cuente dos o tres.
Ah, ¿sí?
Es de loco.
Bueno, ¿tú me cuentas uno?
Está complicado, ¿eh?
Venga, hombre, primero que se te venga a la cabeza. Si nos vamos a reír, a por mí malo
no,
que sea.
No, pero es que el problema es que algunos se meten con gente y... y no son bien recibidos algunos.
Venga. ¿Sabes aquel que dice...?
A ver, ¿cuál?
No.
Vale. ¿No te sabes tu chiste?
Yo soy fatal contando chistes. Es que no tiene... Además,
no, yo también. Yo no tengo gracia.
No, pero yo... Los chistes que tienen gracia, si los cuento yo, dejan de tenerla. Pero tú sí tienes arte para contarlo.
No. Yo soy canario, no andaluz. Los andaluces sí, tienen más arte.
Los canarios tienen mucho arte.
No. Pero me pienso uno para la próxima vez y te cuento uno. Pero es que ahora no me acuerdo.
Bueno, pero no se lo cuentes a otro medio de comunicación.
No.
Esa es exclusiva para nosotros, ¿eh?
Guardo el chiste.
Vale.
Me lo traigo escrito, así no me olvido.
Vale, perfecto. Pedri, eres muy majo. No te conocíamos y
igualmente.
Eres muy majo y juegas muy bien al fútbol, o sea que me imagino que vamos a disfrutar de ti durante muchos años.
Ojalá.
Has dicho que te quieres seguir la trayectoria de Silva y que vas a jugar en la Real un par de años antes de retirarte. No
he dicho eso, pero...
O sea, si me lo has dicho antes de la entrevista.
Pero bueno, ojalá pues llegar a todo lo que hizo Silva.
Ya que sí. Que tengas mucha suerte, amigo, que te vaya todo muy bien.
Un placer,
muchas gracias, ¿eh? Que vaya bien, gracias.
Dice un oyente, Pedri es mejor que Iniesta a su edad y eso son palabras mayores. Qué suerte tenemos de que sea español. Y yo que creo que Pedri va a levantar un mundial con España, Pedri, Gavi, Ansu Fati, tenemos una generación de la leche. Pedri es una mezcla entre Zidane e Iniesta, solo le falta tener gol. Si consigue tenerlo, estamos delante de un balón de oro. Qué majo y qué suelto el Pedri, dice otro. Siendo tan joven pensé que sería más cortado, es un figura. Y decía otro oyente, Xavi va a hacer de Pedri una estrella mundial como Luis Aragonés hizo con él. Ya lo veréis.
Las 12:32, hora menos en Canarias, pues este es Pedri. Y esto es lo que desprende este chaval de tan solo 19 años. Que desprende sobre todo naturalidad. Y vuelvo a recurrir a esa famosa frase de es un chaval normal.
Me ha impresionado que un chaval de 19 años, que lleva el 10 del Barça y el 10 de la selección, hable de que los jugadores, los jóvenes de ahora, vienen con mucha tranquilidad. Como si él tuviera ya 36. Y la verdad es que juega como un... Pero desde el primer día, él entró en el Barça y se puso a jugar como si estuviera jugando con su equipo de siempre, sin importarle para nada la edad, el momento, la circunstancia, y lo ves jugar con la selección. Es realmente un futbolista hecho y derecho.
Habla como juega, con mucha naturalidad, pero a mí me ha sorprendido la locuacidad, porque yo me lo imaginaba muy callado y, sin embargo, habla muy bien aquí y dice que habla mucho en el campo.
En eso es mejor que Iniesta. En jugando a fútbol, no sé si lo será alguna vez y tal, pero en dar entrevistas a esta edad con esta locuacidad y con esta tranquilidad, lo veo mucho más suelto de lo que nos imaginábamos.
No tiene que ser mejor que Iniesta, tiene que ser la mejor versión de Pedri, ya es suficiente para ser un futbolista.
Yo no quiero decir nada, Miguel, pero ¿sabes cuál es el primer jugador que ha dicho, no? Cuando le han preguntado quién le ha sorprendido por ser tan bueno.
Sí.
Yo no digo nada. Luego ha dicho, Busquets también. Busquets también, pero el primero.
Lo jodido es que se ha dado cuenta en el quinto año de Dembélé en el Barça.
Bueno.
El año pasado. A mí lo que me ha sorprendido de él, yo siempre lo he dicho y he tenido esta pelea. No es lo mismo verle por la televisión que verle en el campo. En el campo es... Bueno, en la televisión ya flipas, pero en el campo es alucinante.
En el campo,
verle jugar.
Absolutamente.
El domingo lo vimos, yo siempre pienso que los jugadores hay que verlos en directo, que es cuando la cámara no enfoca, ver lo que hacen sin el balón. Pero tengo que decir que más allá de que a mí es un jugador que me tiene enamorado, yo sigo diciendo que es el futbolista, vamos, de largo, con el talento más alto que hay en el fútbol español. Cuando se le acusaba de que solamente jugaba para atrás, yo solamente decía, pero vamos a ver, si es que tiene 18 años, si es que juega en el Barça, si es que lleva 20 partidos en primera y hace cosas que son impensables. Bueno, pero me ha flipado más cuando te has puesto cara a cara con él. Decía ahí Guille, me parece la locuacidad con la que hablaba. A mí lo que me ha flipado es la tranquilidad, no se corta en decir lo que piensa.
Absoluto.
Y eso, sí, eso, la naturalidad esa me ha gustado mucho de él, porque es que es igual cuando juega al fútbol, es natural.
Tal cual.
No piensa lo que va a decir, no piensa lo que va a hacer, y yo creo que por eso es tan grande.
Pues sí, señor.
Y un, yo te he de decirte, Manolo, sí, perdóname, para lo que has dicho. Yo el otro día estuve, yo no suelo ir a los estadios, y el otro día estuve en el Bernabéu, y he de decirte que la segunda parte me pasé todo el partido mirando a Pedri, nada más. Por lo que tú estás diciendo, por lo bonito que es verle jugar en el campo, por los movimientos sin balón que hace, por cómo juega para sus compañeros, cómo se mete hacia adentro para que venga Jordi Alba, cómo viene a recibir cerca de Busquets para generar un espacio tal, cómo rompe entre los centrales para que haya juego entre líneas. Y es el, si ya tiene talento con balón, sin balón es un, de verdad, es maravilloso verlo. Y eso lo veo yo, que soy portero y no tengo ni puta idea. O sea, imagínate a alguien que de verdad sepa analizar el fútbol y sepa ver cada uno de los movimientos que hace, porque es lo que acabas de decir. A mí el otro día me impresionó. Es la primera vez, o de las pocas veces, que yo veo un rato un partido de fútbol fijándome solo en un futbolista.
Y es mucho mejor futbolista, ¿eh? Ya fue una gran aparición la temporada pasada, pero era un poco irregular, un poco inconsistente. Esta temporada, para mí, es el líder ofensivo del Barça, del juego ofensivo.
Tiene mejor equipo este año que el año pasado.
Sí, sí.
Y mejor entrenador.
Pero que pide la pelota y el juego ofensivo pasa por él, que en un chico de 19 años eso es muy difícil.
Pero esto, Guille, te das cuenta en los primeros partidos de, bueno, al menos lo que a mí me pareció, y entendí que desde ese momento era indiscutible, es que sus veteranos compañeros, ya el año pasado, cuando no sabían qué hacer el balón, se lo dan a Pedri. Y eso, para un chico recién llegado, con 18 años en ese momento, jugando todas las semanas en el Barcelona, es impresionante. Y yo veía como tíos de categoría, bragados en mil batallas, levantaban la cabeza buscando a Pedri, ¡pum!, pelota a Pedri, y que juegue él.
Oye, una cosa que quiero decir, gabinetes de comunicación de los clubes profesionales. 15 minutos, 18, 20, una vez cada muchos meses, nos permiten conocer al personaje y nos permiten conocer a la persona.
Sí.
Y creo que para el oyente y para el aficionado al fútbol es muy importante también conocer a este tipo de jugadores, a este tipo y a todos en general. No pasa absolutamente nada.
Y que se pasan
por entrevistar.
Con tíos así se te pasan volando, o sea, porque queda, da gusto escuchar. Es mucho mejor.
Y sabes cómo son, sabes cómo, claro, son como persona, como jugadores les conocemos, sabes cómo son como personas, sabes cómo piensan. Y es muy reconfortante conocer a los jugadores, a los protagonistas de los que estamos hablando todos los días. Y no pasa absolutamente nada.
Hay que decirle, yo creo que en esto hay que quitarse el sombrero con Pablo García Cuervo,
por supuesto,
con el equipo,
por eso, sí, sí,
de prensa de la federación,
sí,
que nos permite lo que nos niegan otros clubs, no a nosotros, ¿eh?, a sus aficionados. O sea, porque realmente a quien le niegan conocer y escuchar es a sus aficionados, no a nosotros, porque nosotros en el fondo somos uno más, pero hay miles y miles de aficionados que quieren escuchar a sus ídolos, y gracias a la federación podemos escuchar a Pedri, en otra radio escucharán a otro, en otra a otro, en un periódico leerán a uno, en una otra televisión verán a otro. Yo esta teoría de los clubs de secuestrar a los jugadores, de no dárselas por venganza, por vendetas, por si han dicho de mí esto o me criticaron a mí, y como yo soy el presidente y han hablado mal de mí, pues ahora a estos los castigo y no les dejo que hable con mis jugadores, como si fueran suyos, que no son suyos, son jugadores del club, y el club, repito, pertenece a los socios, que tienen todo el derecho a escuchar a sus futbolistas. Por eso da gusto verlo, porque es que también se termina con otra mentira, eso de que los jugadores no quieren hablar es mentira. A los jugadores no les dejan hablar. En el momento que les dices, oye, hablan los chavales, todos quieren hablar. Habrá alguno que dirá que no y está en su derecho. Pero la mayoría no tiene ningún problema en ponerse a hablar de cualquier cosa. Si es que tampoco le preguntan por álgebra, por raíces cuadradas.
Sí, sí, sí. Y la imagen que queda de ellos es, yo creo que sale muy beneficiada.
Yo creo que si nosotros solo vemos beneficios y están ahí, los has contado, Manolo, en que un chico hable y de una forma tan natural como Pedri, habría que preguntarse por qué los clubes no quieren.
Está claro.
Es decir, algo también habrá pasado para que los clubes sean tan reticentes. Yo creo también, y esto es una crítica que no, a lo mejor no os gusta, o a lo mejor yo me incluyo también, que quizás también los medios de comunicación en muchos casos hemos metido en líos a algún futbolista, hemos publicado, o habéis publicado, los que sois periodistas, algún titular que ha llamado mucho la atención, que ha comprometido a lo mejor los intereses del club, que no se ajusta en realidad a lo que ha querido decir el chico. O sea, también hay otra, no solo la crítica debe ir en esa parte, que efectivamente es así, y que yo soy de la opinión que no sé por qué son tan herméticos los clubes de fútbol, cuando en definitiva pues lo que ha pasado esta noche ha sido maravilloso, lo hemos disfrutado todos, hablar, escuchar a Pedri con Joseba relajado, pero que también el periodismo de alguna forma pues en ocasiones genera problemas que no existen, yo creo, ¿eh?
12:39, paro ya. Miguelito, sigues por ahí, ¿no? Nos tienes que contar lo
regáñame,
de
la Joseba, si hace falta, ¿eh?
Sí, claro, que chivo.
¿Perdona, Santi?
Digo que me regañe si hace falta.
No, oye, estaría bueno.
Aquí hay libertad de expresión.
Hombre, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y además es que estoy de acuerdo contigo. Ahora nos cuentas, Miguelito.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ya está aquí el catálogo Bricomar 2022, el catálogo de referencia para los profesionales de la construcción y la reforma, con más de 20.000 productos a precios de almacén. Bricomar.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¡Qué ganas de volver a sentir esto! Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Zoco, con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
el partidazo de COPE.
Estar informado.
En 15 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Estamos en el partidazo con Lama, con Cañizares, con Miguel Rico, con Dani Senabre, con Guille Ezquiano, Alcalá, Fouto, Angelito, Arauz, todo el equipo. Y con Miguelito, Miguelito, que sigues por ahí para contarnos lo que ha dicho César Azpilicueta. Básicamente en una comparecencia de prensa en la que se le ha preguntado mucho por el Chelsea y por el futuro del equipo londinense, ¿verdad?
Sí, no estaba muy por la labor por hablar, porque están viviendo, bueno, pues días complicados de incertidumbre los jugadores del Chelsea. Pero al final ha sido el primero en abrir fuego en la sala de prensa, Azpilicueta, que es habitual en las últimas convocatorias de Luis Enrique, uno de los fijos, que termina contrato. Vamos a ver qué pasa con su futuro, si puede fichar por el Barça, como suena. No está muy claro si de manera unilateral, al haber jugado ya un número de partidos el Chelsea, podría decidir que continúe el conjunto londinense. Luego, acerca de esa eliminatoria contra el Real Madrid, de si va a haber público en la grada de Stamford Bridge. En definitiva, esto era lo que esta mañana nos decía en esa sala de prensa de la Ciudad del Fútbol, Azpilicueta.
Sabemos que va a ser una eliminatoria complicada, que cambia las circunstancias. Primero, en Stamford Bridge, no sé si jugaremos a puerta cerrada o no, dependiendo un poco de las sanciones del gobierno, que se escapa de nuestra mano. Ojalá que podamos tener público y, bueno, aquí en Madrid se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu, que el año pasado jugamos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Mi futuro, yo creo que no es el lugar y el momento para hablar de mi futuro. Yo creo que si algo hemos aprendido durante los últimos meses, años, con la pandemia, etcétera, con, en este caso, lo que hemos tenido el Chelsea, es que tenemos que vivir el día a día, disfrutar de cada momento, y está fuera de nuestras manos, por lo que, bueno, venir a la selección siempre es algo en lo que estoy muy orgulloso y a disfrutar al máximo de estos 10 días aquí.
Pues ya lo hemos dicho al inicio, el Chelsea va a jugar con público en su estadio. Ese partido de ida de los cuartos de final, la recaudación de las entradas se irá para la Premier League, eso sí. ¿Algo más, Miguel?
Bueno, que mañana, esta mañana ya ha habido algún ensayo, como nos reconocía Pedri en la entrevista. Me estoy refiriendo a este panel gigante de 18 metros cuadrados que ha instalado la federación en la pista de tartán que circunda el habitual campo de entrenamiento, el número uno, al lado del andamio que suele utilizar Luis Enrique para dar instrucciones y corregir a sus futbolistas. Bueno, pues ya te digo que prácticamente entrenamiento televisado. Hoy ha habido alguna probatura y mañana, por lo que me dicen, parece que ya de manera más oficial, durante los partidillos, durante el entrenamiento, pues Luis Enrique aprovechará esa pantalla de dimensiones considerables para, in situ, ya no después de la siesta o en reuniones posteriores, in situ, como digo, a pie de obra, corregir los movimientos de los futbolistas. Están todos disponibles. Ayer nos ejercitó Coque algo sobrecargado y ya lo ha hecho, así que los 23 trabajando con normalidad. Mañana último entrenamiento en la Ciudad del Fútbol, el viernes por la mañana viaje ya a Barcelona para jugar en el estadio del Real Club Deportivo Español, para entrenar el viernes y para jugar el sábado.
Muy bien, hasta mañana, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
¿Os interesa ver los partidos de la selección?
Yo antes de eso iba a comentar qué jugador se llevará quien ficha a Azpilicueta gratis en verano, ¿eh? Creo que en España no ha tenido la repercusión que merece, porque quizás su nivel...
Ni el reconocimiento.
Eso es, su nivel en la selección a lo mejor no ha sido el mismo que a nivel de clubes, pero me parece un jugadorazo que vale para todas las posiciones de la defensa, capitán, líder, marca goles importantes cuando sube al ataque. Me parece uno de los grandes fichajes del próximo mercado, la verdad.
Muy bien. ¿Os interesa los partidos de la selección del sábado y el martes?
Sí, yo creo que siempre que juega la selección es interesante. Y sobre todo es interesante para los protagonistas el poder convivir, el poder trabajar juntos, el poder fijar objetivos, que yo creo que sobre todo en estos partidos que no tienen mucho de preparación, pues tendrá que ver seguramente con la estrategia balón parado, la forma de defender, la forma de posicionarse, la salida de balón, los movimientos tácticos. Y yo creo que para ellos sí les sirve. Motivar a lo que motiva al espectador, pues el espectador viene de una vorágine de,
claro,
de competición. No,
de un clásico de, viene, cañón.
Claro, y ahora te ponen un partido contra Albania, pues entonces, pues bueno, uno se relaja un poco, ¿no? Normal.
Sí, es un poco una convención, ¿eh? Lo que hacen los ejecutivos, que van a preparar cosas y se encierran en un hotel 4 días y preparan el planning del año. Bueno, pues estos partidos de preparación de la selección entiendo que son para eso, para preparar la competición y para trabajar aspectos tácticos que luego el entrenador quiere llevar a su máximo apogeo cuando empiecen los partidos oficiales. Es verdad que para el público lo que nos gusta es que haya en juego algo en el partido más que el laburo diario de los internacionales, pero oye, es un partidito que
a mí me interesa.
¿Por qué has dicho el del sábado, Manolo?
No, digo porque es el que me interesará el sábado cuando se juega el partido. Antes no me interesa nada.
Ah,
partido.
Vale.
lo que digo que a mí sí que me interesa es la rueda de prensa que dé Luis Enrique en la previa, porque espero que ya mis grandes compañeros que cubren la selección le pregunten por qué no ha llevado a De Gea. Porque el otro día supimos por su boca que lo de Busquets era una y exclusivamente una cuestión personal para darle descanso, pero nadie se le ocurrió preguntarle por qué no iba a De Gea. Y a día de hoy todavía no sé si es que a De Gea no lo lleva por descanso, no lo lleva porque ya no le gusta, no lo lleva porque quiere probar otros porteros, o no lo lleva porque le ha hecho la cruz y la raya, que es el chaval que ha traído. Entonces me gustaría que algún gran periodista con Miguel Ángel Díaz al frente se lo pregunte, porque es que quiero escuchar.
Eso es un encargo.
Miguelito, no sé si sigues por ahí, te has dado por aludido, ¿eh?
No, es que Miguelito no estuvo el otro día en Barcelona.
Yo no estuve en Barcelona, pero bueno, no se le preguntó, y ya sabes que es costumbre del seleccionador, una vez que empiece la concentración, no hablar, no responder a preguntas de jugadores no convocados. Pero vamos, si es una orden, lo intentamos, pero la
No es una orden.
Es peor.
Miguelito,
es peor.
Lo malo sugerencia. No es una orden, es que es una noticia que me parece incomprensible que nadie ya la haya preguntado. Me parece alucinante. O sea, porque yo quiero recordar todo lo que dijo Luis Enrique de De Gea, quiero recordarlo. Cuando Luis Enrique señalaba a la prensa de que nos estábamos cargando a De Gea, de que le parecía buenísimo, de que nosotros éramos injustos, o sea, nos señalaba a nosotros como si nosotros fuéramos los culpables de que De Gea parase o no parase, se las metiesen o no se las metiesen. Ahora, el que ha decidido que no venga no es la prensa, sino que es Luis Enrique, por eso creo que es noticia que él explique si esto simplemente es que quiere ver otros porteros y que es nada, es una prueba y poco más, y que De Gea va a ir al Mundial, como él dijo, uno de los mejores porteros de la historia de España, que lo dijo.
¿Recuerda, Manolo, que el último partido de De Gea fue en Kiev, cuando España perdió 1-0, que no estuvo acertado en la salida, se quedó a medio camino y al final acabamos perdiendo? Bueno, aquel día Luis Enrique salió en defensa de De Gea, atacándonos a los periodistas, como no entendiendo por qué fue criticado, y yo sinceramente creo que De Gea va a tener complicado volver, yo creo que esto es un volantazo y que de momento este chaval, el portero del Brentford, David Raya, pues va incluso a debutar, porque yo creo que al ser dos amistosos, no creo yo, ni mucho menos, que Unai Simón vaya a defender la portería los dos partidos. Vamos a ver qué distribución hace el seleccionador, pero yo creo que tanto Robert Sánchez como David Raya van a tener minutos en estos dos partidos.
Sí, eso está muy bien, pero a mí me parece que el seleccionador tiene que dar una explicación. Cuando los malos del periodismo le preguntábamos por De Gea y le parecía que, vamos, que aquello era, vamos, que era una salvajada que le preguntaban por De Gea. Bueno, queremos saber, que seguramente es que a él le sigue gustando tanto como le gustaba antes, que él sigue pensando que es uno de los mejores deportes del mundo y que lo llevará a la siguiente convocatoria, pero que no está mal que lo conteste.
Yo de este parón quería decir también que entiendo que haya que jugar amistosos, quien no tenga partidos oficiales, pero creo que el calendario es urgente corregirlo. No puede ser que cuando se está jugando la Liga y la Champions haya partidos amistosos que hoy en día suenan, bueno, a otra época. Y quiero recordar que la temporada pasada Lewandowski se rompió en este parón de marzo en un Polonia-Andorra, creo recordar, y probablemente por eso el Bayern no ganó la Copa de Europa. O sea, tú imagínate la gracia que le puede hacer si se lesiona, no voy a decir ningún nombre por no dar mala suerte.
Exacto.
Cualquier jugador de la selección española o otras que tengan partidos amistosos y te pierdes lo que queda de temporada en tu liga y en la Champions.
Pues sí. Alcalá, ¿qué pasa en Francia con Mbappé? Que no está apareciendo en ningún anuncio de la Federación
comportamiento,
Francesa de
Fútbol. Hay medios de comunicación preguntándose en Francia si le pasa algo a este chico, porque el comportamiento desde que comenzó la concentración de la selección nacional de Francia, el comportamiento personal de Kylian Mbappé está siendo muy extraño y un poquito errático. Hay gente preguntándose si pasa algo. Ayer se negó a bajar con el resto de los compañeros para un acto con los principales sponsors de la Federación Francesa de Fútbol. Estamos hablando de primerísimas marcas mundiales como Nike, empresa americana de material deportivo, Volkswagen, fabricante alemán de coches, Orange, empresa francesa de telecomunicaciones, Coca-Cola, es decir, y Crédit Agricole, un banco con gran implantación en ese país, en Francia. Mbappé, en su habitación, aconsejado por su abogada, se negó a bajar a ese evento con los patrocinadores porque son marcas, dijo, que patrocinan a la selección francesa de fútbol, pero no le patrocinan a él personalmente. Entonces alegó un conflicto de intereses. Es un hecho insólito que nunca había ocurrido. Es la primera vez que ocurre un comportamiento similar en un integrante de la selección francesa de fútbol. El presidente de la Federación Francesa ha descartado una sanción para Kylian Mbappé, pero al parecer va a hablar con él muy seriamente para que esto evidentemente no se repita y porque hay una serie de anuncios y de compromisos con todas estas empresas de cara a la participación de Francia en el próximo Mundial de Qatar a finales de este año. Ha llamado, Joseba, muchísimo en medios de comunicación franceses el comportamiento tan extraño de Mbappé, que no había ocurrido hasta ahora, y bueno, pues hay quien lo califica de rebeldía, de comportamiento de un niñato. No se entiende muy bien cómo un futbolista dice, pues, estas son las marcas de la federación, pero no son las marcas que me pagan a mí, así que no bajo y no acudo.
La confirmación de lo que dice Alcalá es una imagen que ha puesto hoy Manolo en el golazo de gol, en el que aparece Mbappé saludando a Pogba, se abrazan y le dice Pogba, ¿qué tal, cómo estás? Y Mbappé le dice a Pogba, estoy harto. Está harto de la Federación Francesa, del PSG, de todo, no sé, está harto de la vida en este momento.
No sé, pero esto que ha pasado hoy con Mbappé es desde luego llamativo, pero creo recordar que pasó ya con Cruyff, jugador que en un mundial era el único futbolista que no vestía la camiseta original de la selección, porque los mismos motivos, él le patrocinaba a otra y llevaba a otra, era del naranja también, pero no era la de la federación, la que había contratado a la federación. Y esto, tal como está montado el tinglado del fútbol, la sensación es que lo vamos a ver más veces con más futbolistas, porque es evidente que ganan unas cantidades astronómicas en su trabajo explotando su imagen, pero también es verdad que las federaciones respectivas se aprovechan de ellos y de su imagen para ganar también cantidades astronómicas a costa de la imagen de los futbolistas.
Fouto, hablando de Mbappé y de Haaland, ¿qué ha dicho Tebas al respecto hoy?
Bueno, Tebas tiene claro, por ejemplo, que Mbappé no va a seguir en el Paris Saint-Germain y que todo apunta al Real Madrid. Ya lo hemos escuchado rajar de la Superliga, Joseba, en el inicio del programa. Ha hablado de más cosas en la presentación de la Liga Genuine. Ha dicho una cosa muy importante del Barça, del fondo CVC y de Haaland, y es que hay gente que piensa que si el Barça se acoge a este fondo CVC, que el fichaje de Haaland sería más factible. Y Tebas ha confirmado que al Barça, para fichar un tipo como Haaland con lo que cuesta esa operación, que no solo le vale unirse a CVC, que tiene que haber más cosas, como por ejemplo, pues un traspaso, seguir aligerando plantilla, o sea que no solo acogiéndose al fondo CVC, el Barça podría cometer un gran fichaje como el de Haaland la próxima temporada. Y le han preguntado por la posibilidad de que estos dos cracks jueguen en el Real Madrid, jueguen la próxima temporada de la Liga Española. Tebas hablando de Mbappé y de Haaland.
Yo creo que tendrá que hacer otros pasos y otros temas para poder ponerse en una situación económica para ese tipo de jugador, pero eso ya es estrategia del FC Barcelona. Yo no sé primero si van a estar con los CVC, pero no sería el único que deberían hacer. Hombre, todo apunta a que Mbappé está en el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, todavía no lo sabemos. Lo que sí que sé, y lo vengo diciendo, que no está en el PSG, porque esto ya estaría ya hace meses, ¿no? No sé, ojalá esté en el Real Madrid. Pero, hombre, para la competitividad o la emoción, a lo mejor es mejor que esté en otro, pero bueno, también estaría muy contento si gana el Real Madrid, ¿no? Tener estas dos estrellas en el Real Madrid es muy importante, ¿no?
O sea, que Tebas desearía que Mbappé jugara en el Madrid y Haaland en otro equipo, que claro, sería mejor para la competición, pero que si vienen los dos al Madrid, que también...
Tampoco le importa.
No le importa.
Perfecto.
Del Clásico ha dicho que se vio un partidazo y que le gusta este Barça, y no el que se vio a principio de temporada, sino este Barça competitivo.
Es culé.
No, es un tío que mira por la Liga, como no puede ser de otra manera, qué paso le pagan, evidentemente. Y sobre el nuevo Fair Play de la UEFA, ha dicho que han trabajado mucho las ligas en el nuevo Fair Play que se va a aprobar. Que ya te conté ayer que ya sabes que se va a probar que hay un nuevo Fair Play, que el 70% de lo que ingrese va para gastos de plantilla.
Muy bien. El último asunto del día, el último asunto que vamos a analizar hoy, que ha sido el primero, cronológicamente hablando, del día. La retirada de la número uno del tenis mundial es Ashley Barty.
Me retiraré del tenis. Esta es la primera vez que lo digo en voz alta. Es difícil de decir, pero estoy muy feliz y estoy muy preparada. Estoy muy agradecida con todo lo que el tenis me ha dado. Me ha dado todos mis sueños y más. Pero sé que ahora es el momento de alejarme y perseguir otros sueños y dejar las raquetas.
Lo hace con 25 años, siendo la número uno del tenis mundial, habiendo ganado recientemente el Open de Australia, es decir, en el mejor momento de su carrera.
Literal, Joseba. El último Grand Slam, que fue el de Australia, en su casa, también ganó Wimbledon y US Open, en la cima de su deporte, en el mejor momento de su carrera, como tú dices, por darte un dato, ha ganado 25 de sus últimos 26 partidos jugados, y aún así se retira. Dice que está agotada, que ya no tiene ni el físico ni la mente que requiere en su deporte, que quiere perseguir otros sueños, y acaba diciendo, la gente no lo va a entender. Bueno, pues yo he encontrado a dos que sí la entienden, y han sido compañeras suyas, y llevan muchísimos años en el circuito. Una es Anabel Medina, actual capitana de española de la Copa Federación, de la Billie Jean King Cup, y que compartió vestuario con Ashleigh Barty, y esto piensa de su retirada.
En el fondo no sorprende tanto, porque al final ha sido una jugadora que, siendo muy joven, ha sufrido mucho la presión de la responsabilidad de cumplir las expectativas que estaban siempre encima de sus hombros. De hecho, tuvo que hacer un parón de más de un año para poder gestionar ese estrés. Y cuando volvió una jugadora que no necesita el tenis para ser feliz, que el tenis forma parte de su vida, pero no es lo más importante. Ella siempre ha demostrado que su familia, su entorno y estar en su casa es prioritario. De hecho, en pandemia no viajó ni una semana y ha decidido que ya era momento de colgar la raqueta y dedicarse a otras cosas que considere prioritario, ¿no?
Y la explicación que a mí más me ha convencido, yo sé que mejor me ha explicado o me ha hecho comprender lo que sucedía con Ashleigh Barty, es la de Carla Suárez. Creo que es un testimonio todavía más válido porque, uno, acaba de retirarse, dos, su último partido en Wimbledon y ganándole un set a Ashleigh Barty fue precisamente el año pasado, y con Ashleigh Barty luego campeona del torneo, en lo que ella siempre dijo que era su gran reto. Y escucha, porque Carla es todavía más explícita que Anabel.
¿Qué opino? Pues que me parece muy bien, la verdad. Yo creo que ella tenía un sueño, que era ganar Wimbledon, lo cumplió. Encima, aparte de eso, ganó en casa, ha sido y es número uno. Y a ella se le hace muy duro, siendo australiana, estar tantos meses fuera de casa. Ella es una chica súper familiar, casada ya con el marido. Y que yo siempre lo he dicho, no todo el mundo quiere ser Serena, no todo el mundo quiere ser Rafa, no todo el mundo quiere ser Messi, ni Cristiano, y al final es muy complicado. Y otra cosa que yo digo siempre también, al final, todo el mundo con 20 millones en la cuenta, con 25 años, dejaría de trabajar, y es lo que ha hecho ella. Así que a mí me parece bien que lo haya decidido así, y nada, ahora lo que quiere es vivir su vida y vivir en casa, en Australia, y sin moverse de allí.
Pues esas son las reflexiones de las dos ex compañeras de Ashleigh Barty. ¿Os ha sorprendido la noticia? Supongo que sí, ¿no? Y sobre todo cuando aparece la palabra presión, que yo creo que es lo más analizable de toda esta historia, ¿no?
Sí, a ver, claro, es una cosa que, bueno, ahora según van pasando los últimos meses, ves deportistas que están en esa situación y que deciden tomarse un parón, o se distancian o seleccionan muchísimo sus apariciones. Muchas compañeras suyas hablar de la presión y de lo que representa y de que efectivamente no todo el mundo quiere ser Nadal o no todo el mundo quiere ser Messi o no todo el mundo quiere ser Cristiano, y tienen unos objetivos en la vida, los alcanzan y piensan que tienen vida para vivir nuevas emociones y nuevos retos, sean los que sean, los que a ellos les motiven en ese momento. Y sí, pues yo cada vez entiendo más lo que es la presión y el agobio y el estar expuesto todos los días de tu vida a un trabajo profesional en el que encima se te exige, como es el caso de estos números unos, que ganes en todas las competiciones en las que participas. Sí, lo entiendo y me duele.
Yo lo entiendo, lo respeto, pero yo creo que aquí hay una conclusión, que estamos, Cañizares ha sido deportista de élite, sabe lo que es la presión. Llegar es muy, muy, muy difícil, pero mantenerse es doblemente difícil. Y es lo que le pasa a muchos números unos que estamos viendo recientemente. Llegar supone un esfuerzo, un sacrificio, renunciar a tantas y tantas cosas que cuando lo logras dices, ¿me merece la pena seguir sacrificando mi juventud, mis amigos, mi familia, mis estudios, mi vida, mi ocio, para mantenerme a lo que ya he conseguido? Bueno, mentes privilegiadas como la de Rafa Nadal, Marc Márquez, Novak Djokovic, Federer, pues lo consiguen y me parece bien, y los que no lo consiguen porque no quieren, también me parece
bien. Claro.
Es una, en definitiva, es una, dio hasta la razón, Manolo. O sea, la élite es la élite, y en la élite quiere estar todo el mundo. El que llega le cuesta, y mantenerse te cuesta porque todo el mundo te quiere quitar de ahí, porque quieren ser mejor que tú, eso está claro. Pero es una elección de vida, al final, ¿no? Es una elección. Pues hay quien decide. La presión ha estado siempre. O sea, no, esto no es una cosa moderna, lo de la presión. Ha estado siempre la presión. Lo que pasa es que ahora la cuentan, pero antes a lo mejor no la contaban. Desaparecían deportistas y no contaban nada. ¿Por qué se ha ido? Pues porque no, ya no está bien, ya no está en forma, ya ha perdido pasión por entrenar, etcétera, no, por lo que sea. Pero la presión ha estado siempre, esto no es una cosa nueva. Lo que pasa es que ahora se cuenta y es una toma de decisiones. Hay futbolistas que con determinada edad han decidido no jugar al fútbol pudiendo seguir jugando todavía. Hay otros jugadores que han aguantado hasta el último día, pues porque se sentían vacíos y se marchaban del fútbol, por ejemplo, porque el fútbol era su vida, porque estaban enamorados del fútbol. Más incluso que a lo mejor de su pareja, porque es así, porque es un compromiso el que adquieres con el fútbol muchas veces, que te viene desde la niñez, que te produce un amor y una pasión, pues que piensas que cuando dejas el fútbol no sé qué va a pasar de tu vida, que te vas a morir, no sabes, tienes hasta dudas de lo que va a pasar, ¿no? Pero en definitiva, luego lo que ha dicho también, o sea, influye también el dinero. Hay veces que dices, bueno, yo tengo un objetivo económico y a partir de ahí quiero vivir otro tipo de vida. Bueno, pues esas son las cuentas económicas que cada uno hace. Yo creo que llega un momento que si eres jugador de élite, no es lo que te preocupa el dinero. Lo que te gusta es cada día seguir compitiendo y con gente joven, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 36, 37 años, porque aparecían los Pedri del momento, y me cruzaba con ellos y digo, no me vais a echar todavía, hombre. ¿Sabes? O sea, que te producía placer competir con otras generaciones, ¿no?
Yo os doy una clave más, simplemente, que creo que solo aparece en el mundo del tenis, en los deportes que yo conozco, y son casi 300 días fuera de casa,
¿eh? Exacto, exacto.
Casi 300 días durmiendo lejos de tu cama.
Bueno, le pasó...
bueno, pero en el tenis puedes elegir, voy aquí, aquí no voy, aquí sí. En el tenis tienes, contratas a tu propio entrenador, que si no te gusta, lo mandas al paseo.
Jefe eres tú, no
En el tenis, el que te exiges eres tú mismo, no tienes una afición detrás, no tienes un contrato detrás que tienes que cumplir determinados
tampoco
objetivos.
Tampoco un sueldo fijo, ¿eh? Tampoco un sueldo fijo, depende de tus resultados, ¿eh?
De todas formas, en el tenis femenino ha pasado...
Que no me estoy metiendo con los tenistas, ¿eh?
Ha pasado, Ángel, que alguna se retiraba joven y luego volvía, ¿no?
Kleister, esta misma, Enin lo hizo, Justine Henin se retiró también como número uno del mundo y luego volvió.
Nico Rosberg ganó el Mundial de Fórmula 1 y se largó, dijo que ya no aguanto más la presión de tener que estar peleando con Hamilton, ya soy campeón del mundo.
Claro, además lo dijo claramente, yo he venido a ser campeón del mundo, yo soy campeón del mundo y
adiós. Sí.
No, yo lo decía porque entiendo el hartazgo momentáneo, pero con 25 años jubilarte es... ¿Qué haces con toda tu vida? O sea, yo no descartaría sin conocerla.
Puede ser.
Que dentro de 3, 4, 5 años diga, pues lo voy a volver a intentar porque ahora sí que me apetece volver a estar.
Pero ella
son momentos en la vida de las personas.
Ella ya sabe que si hace eso, volverá y será una buena tenista, pero es imposible que vuelva al nivel que está ahora. O sea que, bueno, volverá pues para, porque a lo mejor su reto es volver y disfrutar otra vez con el tenis. Pero es imposible apartarte de la élite 3 o 4 años y no coger una raqueta y luego pretender volver a ser mejor. Vamos, eso creo que no.
Bueno, Michael Jordan lo hizo.
Sí, pero alguno de los más veteranos Rico se acordará de Bjorn Borg, que se retiró, con 26 años y el tipo volvió 8 años después y todavía con sus raquetas de madera, cuando no se jugaba ya con raquetas de madera. Quise jugar un torneo más en Monte Carlo. Le cogió Jordi Arresi y le metió un 6-1, 6-3 en 1 hora y 18 y demasiado aguantó el bueno de Borg.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Arau?
¿Se han dado cuenta de que desde que existen las redes sociales cada vez se habla más de presión, estrés o ansiedad en los deportistas de élite? Piensen en ello, es para reflexionar. Otro oyente dice, Mats Wilander hizo lo mismo que Barty y parece una persona feliz. Sobre el fútbol, decía otro oyente, a ver si Mbappé va a ser un raro y va a destrozar el vestuario del Real Madrid. Que se lo piensen bien antes de entregarle las llaves del Bernabéu. Tuve la suerte de ver a Pedri en directo y ver ese primer gol contra el Sporting y nunca he visto a alguien tan joven con tanta superioridad en el campo. Y dice otro oyente, muy buena entrevista, Joseba, pero me extraña que no le hayas preguntado a Pedri de qué equipo era de pequeño. Me da que en el fondo era del Madrid y por eso le dolió tantísimo lo que le pasó.
Pues no, ya te digo yo que no, porque te diré que yo conocí a Pedro de muy pequeño, a Pedri de muy pequeñito, y ya era muy del Barça.
Bueno, además, fuera del Madrid, que el padre no es el presidente de la peña del Barça esa, de Tegueste, y el abuelo era el fundador.
En esa peña estuve yo y tengo una foto con un niño chiquitín que era Pedri.
Anda.
Sí, sí.
Mira.
Bueno, y escuchad a este oyente que sí que se atreve a contar un chiste.
Bueno, pues ya que el Pedri no cuenta el chiste, lo voy a contar yo, hombre. ¿Qué le dice un catalán a un chino? Le dice el catalán, escolta. Y le dice el chino, escolta, pelogolda. Buenas noches.
Calidad para cerrar.
Calidad, bueno, sí, exactamente. Manolo, Santi Cañizares, Miguel Rico, Dani Senabre, Guille Uzquiano, Fauto, Alcalá, Guille, hasta aquí, Angelito, a todos. Que muchas gracias por haber estado.
Que ahora empieza
el Vaya Fiesta, sí señor. Venga, un abrazo para todos, gracias.
Adiós.
Pero antes, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vive la noche de los Óscar en COPE. La madrugada del 27 al 28 de marzo sigue en directo el minuto a minuto de la ceremonia más importante del cine. La alfombra roja, los premiados y el mejor análisis desde Los Ángeles con Adolfo Arjona desde la 1:30 de la madrugada.
Bet365 te ofrece los Óscar. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Bueno, pero bueno, ¿cuánto tiempo? Fernando Echeverría, David Miner, Whopper, ¿qué tal estáis, querido?
Un brazo.
¿Qué tal estáis?
Bueno, aquí sentados.
Qué alegría. ¿Cuánto tiempo? No venís por la redacción para nada ya. No aparecéis por aquí. No.
Sí, todos los días vamos.
Sí, pero ¿a qué hora?
No coincidimos, no coincidimos.
Como Ramona Sharban.
¡Joseba! Sí, ¡Joseba!
¡Hombre! ¿Qué pasa, Roberto? Encantado de saludarte. ¿Qué tal?
Oye, qué pregunta, qué pausa, qué ritmo, qué sentido de radio e entrevistón.
No, el que tiene sentido de radio eres tú, Roberto.
Escúchame, ya lo sé porque yo te puse en la radio.
Eso es verdad.
Pero escucha,
es verdad.
Joseba, mira, por fin uno que lo admite. Joseba, entrevistón. Entrevistonazo, o sea, no te escucha, pero entrevistó.
Eso es.
Entrevistón.
¿Qué te pasó en la tribu el otro día en Radio Marca con Mikel Erentxun y sus canciones?
No, es
que
¿te
sabes
que
todas?
¿Sabes lo que pasa? Que hay mucho panenquita de la música. Hay muchísimo panenquita. Oh, que yo sé de música, yo sé de todo. Mira, el que sabe de música soy yo y yo soy un fan declarado de Mikel Erentxun, que es de tu tierra. Que es de tu tierra. Mira. Además, que me sé todas las canciones de él. Escucha. A ver.
Alcalde de Madrid, que nos está escuchando en estos momentos.
Le mandamos un saludo.
Lo mismo que Mikel Erentxun. Y mañana actúa Mikel Erentxun en la Riviera. Erentxun, y me dice que también fue una gran victoria del Atlético de Madrid.
Sí, señor.
El Papa también lo ha dicho.
Fue una gran victoria.
Mikel te escribe poco. Por ejemplo, el día de París no te escribió, ¿no?
Sí, Mikel, amigo mío, aparte de ser un referente en la música española en los últimos 25 años.
No se sabe ni tres canciones.
Solo una, dinos una.
Mikel Erentxun es un referente en la música española.
Un estribillo.
Una.
Un venga, estribillo. Vamos.
Venga, vamos. Circulen eso. 100 gaviotas donde irán.
Rulo.
Roberto, es Erentxun. Sí. Erentxun.
Erentxun.
Con N. No Erentxun. Erentxun.
Es como Carmenchu, pero Erentxun. Erentxun. Pues mira, ¿sabes lo que te digo, Joseba? Que mira, voy. Esto, que el movimiento se demuestra andando. Voy a cantar una de Miquel Erenchu. Venga.
Hoy el viento sopla más de lo normal.
Bien.
No sé si Morata se queda o Morata se va. Miquel Erenchu, gran referente musical. Yo lo conozco desde que era un chaval. Y los panenquitas, ¿dónde irán?
Al Alpardo.
¿Dónde irán?
Al Alpardo. Magnífica localidad. Un saludo para su alcalde y para Jesús de Joma.
Miquel es un genio como yo. Desde que él fundó la oreja de Van Gogh hasta que se disolvió.
Bien.
Cuando drogas lo dejó, que también lo metí yo.
¿Qué tendrá que ver la oreja de Van Gogh con el droga?
Pero al drogas lo metiste tú en barricada.
Sí, sí, sí. Vamos, el droga es muy amigo de Juan Gato, porque son de la chantrea.
Es verdad, sí, señor, sí. Es verdad, sí, sí, es verdad. Sí, sí.
A uno lo metí en la radio cuando salí de la cárcel, Juan Gato, y a otro lo metí en la música porque es un fenómeno. Oye, vamos a hablar de selección española.
Muniain también es de la chantrea, ¿eh?
También.
¿Pero qué ha pasado? Que has estado muy activo, Roberto, estos días.
Estoy indignado. ¿Por qué? Porque en Radio Marca, a diario, en la tribu, es que hay mucho parenquita que va en contra de la selección española, y la selección es lo que más los une. Y yo no estaba en la tertulia hasta que tuve que llamar por teléfono, sí. y intervine.
A ver.
Lo único que une a España en este momento es la Guardia Civil, y cada vez menos, y la selección española.
Vaya intervención mítica.
Y menos mal que está mi amigo Pedro Riesco, que es el único que sabe lo importante que es la selección española.
Roberto, oye, una pregunta. ¿A qué hora juega España el sábado?
Fouto, que me tengo que ir a
correr. No lo sabes.
Hasta luego.
Le he preguntado al día primero. 7:45. 7:45, creo.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Bobby.
Qué malo Fouto. Pero qué malo Fouto.
Malísimo. Mira.
La historia de Luis Enrique, de los Nikis.
Qué buena, la de los Nikis.
Pero, ¿a qué hora juega España?
Venga,
por otra cosa.
Otro toro.
Oye, ¿queréis recordar el bautizo de Lama al segundo portero de la selección? Vamos a dejar a Raya como tercer. Sí, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Es una buena noche.
El Richa, ¿no?
Al segundo portero de la selección española de fútbol, sí.
Era un tertulión.
Unai Simón no ha tenido una buena temporada con la
chico ese de Osasuna, es muy bueno.
Campeón de Supercopa.
Campeón de la Supercopa.
Supercopa. ¿Y?
Si eres capaz de defender que ha hecho una buena temporada Unai Simón.
Que ponga a De Gea, que ha hecho mejor temporada. O que ponga al chaval, a Richard, que ha hecho un pedazo de temporada.
Mejor es Unai Simón. Hay que poner a Unai Simón.
¿A Robert Sánchez o qué queréis que ponga? Todavía no sé a quién queréis que lleve de portero.
No, y a mí me gusta Richard, pero no, tampoco ha estado tan bien.
Igual el que tiene que jugar.
Ahí, Johnny. No hay peor cosa que confundirse, ¿eh? No hay peor cosa que confundirse. Te lo van a recordar durante mucho tiempo.
Escucha, niño, o sea, sí. El chaval Willy Sánchez, que es un fenómeno, el Braulio Sánchez, que es el portero.
Braulio Sánchez.
Joaquín Sánchez, o sea, es la mejor temporada de su vida.
Onda Cero, la brújula del deporte. ¿Qué ha pasado con Fernando Burgos? ¿Que ha cometido el mismo error que Manolo?
Un portero desconocido, David Raya, 26 años, juega en el Brentford. Pues coge David Raya el número 13, dorsal número 13 de Richard Sánchez. De Roma. Richard Sánchez.
Ay. Hasta las confusiones de Manolo, ¿eh?
Crea una escuela, niño.
Sí, señor.
Era un influencer, Lama.
Vamos a la televisión islandesa. ¿Por qué habéis recuperado este archivo?
Porque jugamos con Islandia el martes.
Bueno, es verdad. Albania Islandia. Pero... Vale.
Era un ser humano que canta un gol. ¿Te acuerdas cuando Islandia empata con Portugal y
sí,
pasa?
Sí.
Bueno, ¿tú sabes la matanza del cerdo?
Pero José Rasis, tú hablas de las corderas, no hablas de los cerdos.
No, pero es que esta narración, cuando Islandia se clasifica, a mí me vibró el corazón.
Qué barbaridad.
¡Viene el córner!
Bueno, era, queridos,
la tengo aquí de Islandia para el mundial, vale, en el último minuto, sí, el sí, mundial sí, de Rusia.
Tengo aquí a Angelito García y dice que él hace tanto o más que eso.
No, lo voy a decir de mí, anda.
Hola, Angelito.
¿Cómo estás, Tocayo?
Oye, tenemos un gran... Oye, es que no... Tenemos un gran reto comparado con este, lo primero. Pero lo segundo es... Oye, vamos a mandar un beso a la suegra, ¿no? ¿Qué?
Sí. Sí, sí, ya sabes que mi suegra lo escucha mucho. Oye, hoy no llamas a la academia ni nada, ¿no? Como estabais recordando.
¿Por qué rehuyes lo de la suegra, Angelito?
No, por nada, al revés. Además es muy fan tuya, lo sabes.
Angelito, ¿por qué rehuyes a la suegra? Otro Angelito.
No, porque yo sé que nos escucha, sé que piensa que yo soy el Angelito real, que estoy un poco más zumbado, que está el otro tal, que parece un poco más serio. Que
el sábado viene a la radio, que lo sepa.
Toma ya.
¿Quién?
Toma, pues venga.
¿Tu suegra?
Vaya.
Pues que traiga comida.
El chiringuito el domingo. ¿Cuál fue el motivo por el que, según Tomás Roncero, el Madrid perdió el clásico? A ver.
De negro en el Bernabéu, mi Madrid de negro. Si llevamos 3 años ganándole de blanco, porque el Barça tiene pesadillas de blanco. Los niños del Barça tienen pesadillas de blanco. Ven la camiseta blanca que les parece el hombre del saco. El coño está en el Bernabéu y veo de negro. Yo, coño, que los del Barça dirán, estamos jugando con la letra de Frankfurt. ¿Esto quiénes son? Yo soy de blanco imperial y ni 100 millones de euros. Por mucho marketing. Cojo yo de marketing, ahora mismo, pide perdón. Coño, a jugar Madrid de negro. Además, de negro, ¿eh? Qué bonito, de negro. Me cago en...
Seguir vosotros, pues.
Estaba sin voz, Tomás.
¿Cómo están las cabezas, eh?
Estuve con él en el Bernabéu el domingo, por cierto.
Sí, sí. ¿Ah, sí? Muy bien,
¿viste? Muy cariñoso. Sí, claro.
Grande.
Él es de herencia.
¡Herencia! ¡Herencia! ¡Tierra conquistada!
Sí, señor. Sí, dije viva herencia y vaya abrazo me dio.
Herencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Además, de verdad. En Movistar, entrevistón de Mónica Marchante a Mateo Alemany en la previa del clásico.
Vamos rápidamente al palco. Está Mónica Marchante con Mateo Alemany. Adelante, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Mateo.
Buenas tardes.
¿Habéis estado, no sé si has estado presente en la comida de directivas, en todo caso, alguna anécdota o algo que se pueda contar de esa comida?
Pues yo no he estado, por lo tanto, no.
Vaya.
No he estado, no puedo contar nada.
Bueno.
Gracias, Mónica. Gracias, Mateo. Cuando hay pitos en el Bernabéu.
Entrevistón.
Te la ha puesto muy a huevo, Roberto. Te la ha puesto muy a huevo.
La Mónica Marchante, entrevistón.
Un abrazo para Mónica.
Sí. Tiempo de juego el sábado a la vez Granada. Trajecito al delantero del Granada, Luis Suárez. ¿Y pasa? ¿Qué pasa?
Porque vaya balón, le pone Molina a Luis Suárez. Lo que ha fallado Luis Suárez. Y Luis Suárez, chico, la portería, ¿sabes dónde es? ¿Dónde están los palitos?
Lo que falla este jugador, mira que curra, se mueve, es bueno para el equipo, genera peligro, pero las ocasiones que falla.
¿Cómo se fue de la guardia? La pone larga Lobezno. ¡Gol del Granada!
Mira, lo estábamos diciendo.
Marca Luis Suárez, marca el Granada.
Suele pasar, te has contagiado.
Suele pasar, ¿sí? Germán. Sí. Suele pasar, sí.
Suele pasar, amigo. Mucho más a menudo de lo que la gente se cree, Joseba. O sea, es una cosa extraordinaria. O sea, basta que Paco González diga, no, es que Luis Suárez no va a marcar un gol, y yo le toque las palmas a Paco González, ¿qué pasa al final? Que marca... Luis Suárez.
Eso, tú acuéstate que está el viernes para el Oasis, estás muy tarde para ti.
Sí, señor. Gol Televisión este fin de semana, Cádiz-Villarreal. El speaker del Cádiz no tiene precio como poeta. Un espectáculo dando las alineaciones.
Hoy comienza la primavera.
Florentino.
Sí, hola, buenas noches.
Sí, no, tú que tienes raíces andaluzas, ¿puedes decir en andaluz el discurso de...?
Sí, vamos a transcribirlo porque, claro, que no teníamos una mejor opción de audio, Joseba, usted ya sabe.
Sí,
bueno,
sí.
Aquí dice el speaker, señoras y señores, hoy comienza la primavera, qué bonito día para salir de descenso y quedarnos en primera.
Toma ya.
Que ha perdido el Mallorca, chiquillo. Emery, prepara el ventolín, que nosotros no somos la Juventus de Turín. ¡Ese Cádiz!
¡Oé!
¡Oé! Ahí está.
Bueno, pues vamos a terminar en Cádiz precisamente porque estamos preocupados por los airpods de Acapo.
Perdón, efectivamente, un asunto gravísimo que ayer desvelaba la cadena COPE.
Sí.
Estábamos en Cádiz, un hombre, Carlos Acapo, mi amigo, mi hermano, my friend, my brother, había perdido unos earpods.
Earpods.
Es unos altavoces de sonido
Y ayer estábamos intentando localizar, ¿no? ¿Eso es así, don Joseba?
Así es, así es. ¿Y qué ha pasado? Que Alcalá ha cogido el helicóptero.
Sí, hola, buenas noches.
¿Qué? Alcalá, has cogido el helicóptero que tenías ahí en el helipuerto de casa.
El helicóptero, anoche, primera toma de contacto con la noticia. Periodismo de investigación, contrastar noticias, buscar fuentes, sí, y encontrar la verdad. Eso es la cadena COPE. Había que seguir. Esta mañana el departamento de noticias de la sección de deportes de la cadena, sí, COPE se ha puesto manos a la obra. Nos hemos ido a Cádiz, helicóptero en mano y coche en los pies. Y sí, hemos seguido peinando la información.
Vamos al Cádiz Club de Fútbol.
Cádiz Club de Fútbol, hola.
Sí, Cádiz Club de Fútbol.
Sí, el Cádiz Club de Fútbol.
Hola, muy buenos días. Mira, soy Juan Antonio Alcalá, te llamo de la radio. Te estoy llamando desde una unidad móvil. Estamos aquí por la zona de Cádiz, ya acercándonos a Cádiz. Mira, el motivo de la llamada es muy, muy sencillo. Anoche en nuestro programa, en el partidazo de la cadena COPE de Juanma Castaño, estuvo Acapo, vuestro jugador, Acapo. ¿Sabes quién es, no? Acapo, el defensa.
Sí, Acapo, sí,
sí. Sí, pues estuvo con nosotros en el programa en directo, en el partidazo, y denunció el robo de unos AirPods. ¿Sabe lo que son los AirPods?
Unos auriculares.
Los auriculares de Apple, que cuestan 400 pavos.
Pero no entiendo muy bien. ¿Qué puso la denuncia a la policía o...?
Puso la denuncia a la policía y luego también lo denunció públicamente a través de la radio y seguimos haciendo periodismo de investigación. No sé si usted recordará esa cosa rancia que ya ha desaparecido, que es el periodismo. Bueno, pues yo soy el último mohicano, señorita, el último mohicano, bueno, del periodismo. ¿Tenéis alguna última noticia en el club de los AirPods? ¿Han aparecido? ¿Qué sabéis?
No,
¿qué sabéis?
Totalmente desconocido para mí, la verdad, lo que me está comentando. Entonces,
¿Usted hay desde el puesto de responsabilidad que ocupa en el club? ¿Estoy hablando con presidencia?
No, estoy hablando con la recepción.
Vale, entonces, sí, vosotros allí en recepción, ¿sabéis si alguien ha ido ya y ha dejado los iPods? ¿Algún tipo de contingente de búsqueda por parte del club?
No, le puedo pasar con uno de los compañeros de comunicación.
Pero
¿vale?
Tampoco sabrá usted si ha influido su estado de ánimo hoy en el entrenamiento de esta mañana, ¿no? Con Sergio.
No, porque no siento los entrenamientos. Le voy a pasar con un medio de comunicación, es preferible, ¿de acuerdo?
Gracias, muy amable.
Venga, un segundito.
Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está, por ahí.
Sí. Dígame.
Sí. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Hola, muy buenas tardes. Mira, soy Juan Antonio Alcalá, te llamo de la cadena COPE. No sé si sabes quién soy.
Sí, hombre, claro.
¿Tú quién eres, perdona?
Yo soy José Grimal, director de comunicación.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Oye, ¿sabes
muy
que
bien,
anoche...? Muy bien, muy bien. ¿Sabes que anoche estuvo Acapo en el programa, en el partidazo? Lo escuchaste, imagino, ¿no?
Bueno, nos enteramos por las redes sociales. Lógicamente sí, ya al propio jugador le hemos dado el toque porque, bueno, esa, lógicamente, y vosotros lo sabéis perfectamente, no es la manera más adecuada de proceder, que el club se
vale, vale,
de que un jugador entra en un medio de comunicación por las redes sociales.
Vale, yo no gestioné la entrevista. Te llamaba para pediros disculpas nada más, ¿eh?
Nada, hombre, no pasa nada, todo sea eso.
Nada, un abrazo. Hasta luego.
Venga, muchas gracias, hombre. Hasta ahora, hasta luego.
Te has venido abajo, Alcalá, ¿eh? Te has venido abajo, ¿eh?
Hombre, es que
tenía que vestirme de programa en ese momento, tío. O sea,
no, o sea, lo que pasa que es que ya tenemos muchas muescas en el revólver, tío. Nos hemos metido mucho lío. Perdón un instante, acaban de aparecer los raids porque creo que están en poder de Pablo Echenique.
Hombre, Pablo.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Joseba?
Hombre, ¿cuánto tiempo, Pablo? ¿Y qué haces tú con los iPods de Acapo?
¿Cómo estás, el caballo de Troya de Podemos en COPE, tío? Bueno, a ver cuando flotas ya de una vez, tío. Pues nada, no han aparecido los iPods, ¿no?
Pues dicen que los tienes tú.
Mira, ¿sabes cómo dicen que aparece?
¿Cómo?
Diciendo unas palabras mágicas. Bueno, no es una palabra.
Sí, se puede.
Pero bueno, además de es sí se puede y luego tenemos que hacer el UO, ¿vale?
Venga.
Venga, un, dos, tres. ¡Sí se puede!
¡Sí se puede! Adiós, queridos. Un abrazo grande, gracias.
¡Hasta luego!
¡Nos vamos! Y mañana volvemos, como siempre, a las 11:30. Aquí estaremos puntuales en la sintonía de la cadena COPE, en el partidazo y en Radio Marca. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.